Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Oliva,
donde concluye la séptima etapa de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada larga de 201 kilómetros que arrancó a la 1 y 4 minutos en
Utiel-Requena.
Con 165 ciclistas. Sabía que esto va a pasar y más cosas que van a pasar, porque tenemos escapados de salida a José Rada, el manchego del conjunto Cofidis, y Ander Okamika, el ciclista vasco del Burgos BH. Han ido haciendo camino y ahora mismo les tienen con la tanza mordida, dando carrete, soltando carrete, recogiendo carrete, a 77 para meta, con 57 segundos de avance tan solo. En una etapa donde hemos visto pinchar y volver a la cabeza de carrera Okamika, donde hemos visto caerse a Geraint Thomas, enseguida amplía Kike Iglesias, y donde vamos a ver si vemos algo más que no sea directamente el sprint definitivo por la victoria de etapa en una parte final, unos 3 kilómetros urbanos finales aquí en Oliva, que se rematan con una curva en ángulo recto 90 grados antes de los últimos 300 metros de recta que tiene que ser ya al sprint. A ver cómo traccionan ahí los ciclistas y a ver cómo trazan los ciclistas para que no haya ningún problema. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Hoy con sol, mañana y pasado parece que no, hasta las, espero, 6 en punto de la tarde, si no más. Está sufriendo ahí bajo el sol, 30 grados de temperatura, aquí junto al Centro Polivalente para Actos Socioculturales de Oliva, Kike Iglesias. Hola, Kike.
Es verdad.
Muy buena.
Y tanto que es verdad. Y hemos comido bien, ¿eh? Porque es una tierra magnífica para comer, para beber y para tomar el sol. Hoy, desde luego, porque hace mucho calor y mucha humedad, como bien decía Óscar Ferreiro, que acaba de llegar a la línea de meta. 76 para el final. Estamos al paso por Valencia, la capital valenciana, que se ha echado a la calle para el paso de estos ciclistas. También para el paso de Geraint Thomas, que se ha caído, como bien decías, y va a penar hasta que lleguen aquí. Faltan 6 kilómetros para que la carretera gire a la derecha y enfile el camino paralelo al mar Mediterráneo. Llegaremos a Oliva, vamos a ver a qué hora, espero que más pronto que tarde, y mañana lloverá. Dicen mucho en el Chorrete Catí, dicen más en Caravaca, se está preparando cualquier tipo de alternativa, porque la Vuelta a España puede tener consecuencias ante la dana y los 60 litros por metro cuadrado que se esperan de lluvia, sobre todo para el domingo en Cartagena.
El espectáculo no es el de ayer, evidentemente. Ayer la Vuelta dio un muy buen dato de audiencia a través de la televisión, superando el 1.100.000 de espectadores, lo cual le dio prácticamente el triunfo de la tarde en la sobremesa. Muy importante para la Vuelta, que necesitaba un dato así y una etapa así y un espectáculo así por parte de los ciclistas para empezar a ponerse en la calle de cara al fin de semana. 75 para meta, 53 segundos. Todo el peso lo está llevando el alpecín de Keunin, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues eso, que todo parece al sprint, salvo que le dé por levantarse el viento de tarde, que a veces se levanta, como decía Arauz ayer.
Sí, lo que pasa es que de momento yo no estoy viendo fuerza de viento como para que se pueda liar. Y después que evidentemente, tras la paliza que se pegaron ayer los ciclistas, que fue tremenda, nos dieron un auténtico espectáculo de ciclismo y de pundonor, ¿no? De luchar hasta el último metro por alegrarnos la vista. Hoy es un día totalmente de relax, la verdad que... los equipos que querían llegar al sprint en el día de hoy pues han hecho un trabajo excelente, dejando marchar solo a dos corredores, y ahora mismo estamos viendo que es esa típica guerra psicológica, ¿no? De que el pelotón intenta ir un pelín más lento que la escapada para no cogerla, y la verdad que vamos a tener un pelín de retraso precisamente por eso, pero más que justificada el día de hoy. Es un día que salvo esa aproximación aquí a la ciudad de Oliva, pues creo que es un día donde las piernas lo agradecerán para recuperar, y al final típico nerviosismo, porque al salir de aquí al salir de Valencia van a venir por la zona del Saler, ahí sí que suele hacer viento normalmente, pero repito, no veo yo velocidad del viento como para velocidad. Sí, pero acuérdate que hace unos años, que cuando acabamos en Cullera, Escartín, que vive por aquí por la zona, le metió un par de emboscadas muy estrechitas por el medio de los arrozales. Creo que este año no, que van a venir todo por la carretera conocida por la, como la de la fiesta, la ruta del bacalao, ¿no? La que va de Valencia a Cullera, y yo creo que el viento hoy no va a tener importancia.
Juja, 74 para meta, 50 segundos son los que tienen ahora José Herrada y Ander Okamika, los dos hombres cabeza de carrera. Atrás, ¿cómo se vive una jornada así? Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarios de Ligue. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, bastante aburrida también, aunque no lo creáis. Hay veces que los ciclistas, hombre, no tanto lo de ayer, pero sí que prefieren que la carrera vaya un poco más rápida, ¿no? Ahí atrás muchas veces dices, joder, no pasan los kilómetros, esto va súper lento. Pero bueno, son días que, como siempre decimos, en 21 jornadas tienen que existir. A veces, bueno, las escapadas son más numerosas y aunque se prevea un sprint, pues lo ponen un poco más complicado, pero hoy la carrera ha ido así y bueno, tenemos que respetarla y seguro estoy convencido que veremos en esa parte final de nuevo, pues emoción, ¿no? Con ese sprint, con esa desorganización que estamos viendo, no hay equipos súper organizados y vamos a ver si Groups se anota la tercera o Molano o gana, ¿eh? ¿Por qué no? Se lo quitan.
Estamos viendo a cola de pelotón a Sepp Kuss, el ganador del día de ayer, que se encuentra bien después de beberse litro y medio de espumoso en 15 segundos. Y está a cola de pelotón, pues pasando el día como se puede en la oficina.
Qué puñetero crack, ¿eh?
Sí, con ibuprofeno y tal.
Ah, crack. Debe tener un resacón padre.
Sí, bueno. Es el nuevo ídolo de mucha gente, Sepp Kuss, no solo por eso, sino también por el pedazo de tapón que ganó en Jabalambre, en el Pico del Buitre. Entramos en la zona vacacional de Alberto Arauz. Todo lo que ven a través del helicóptero son propiedades de su familia. ¡Hola, Alberto! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. No, esto no, la ciudad de las artes y las ciencias no es de mi familia. Pero a partir de ahora, a partir de que salgan de Valencia y vayan por la carretera del Saler, no, a partir de ese momento es donde se puede liar, ¿eh? Estoy consultando aplicaciones de viento, una que es muy buena, que se llama Windy, que la puede descargar cualquier oyente en el teléfono, y dan vientos de 28 y 30 kilómetros por hora, que yo creo que son suficientes para que se líe. Pero es verdad lo que ha dicho Óscar Pereiro, el día que terminó en el castillo de Cullera, en la montaña, les metieron por la zona de la Albufera, de los Arrozales, que eran carreteras estrechísimas, y ahí es donde se lió la Marimorena, así que hoy van por la Nacional, que va un poquito más protegidita por una zona de dunas y demás, así que no lo sé, como la esperanza es lo último que se pierde, yo sí que espero un poquito de guerra en los próximos 25-30 kilómetros.
Por detrás está trabajando Jason Osborne, el ciclista alemán del Alpecin de Koenig. Está también esperando su relevo Jimmy Janssens, que se ha recortado un poquito la barba de cara al fin de semana. Pero si alguien sabe de viento, de lluvia, de truenos, de historia, es el capitán Alañá. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Alberto está a punto de quitarme, no mis propiedades ahí, porque yo no tengo ninguna, su familia sí, pero lo del viento. Entre 26 y 44 kilómetros por hora a la altura del Saler. Entre 27 y 44 kilómetros por hora, hablo de rachas de 44 kilómetros por hora, 26, 27, 28 kilómetros por hora de media a la altura del sprint intermedio de Cullera. De 25 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40, 45 kilómetros por hora en un punto concreto, ojito, que está situado a 9 kilómetros de la línea de llegada, son 3 kilómetros entre el Guardamar de la Safor y Bellreguard, con viento del costado derecho, velocidades de 21 kilómetros por hora con rachas de 38. En el resto, fronto lateral izquierdo, no lo suficientemente fuerte, o sí lo suficientemente fuerte como para hacer daño, pero no lo suficientemente orientado como para hacer daño, creo yo, salvo en esos 3 kilómetros. Y por cierto, vivimos la primera jornada con el líder más joven de la historia de las tres grandes, del Tour, del Giro y de la Vuelta, porque Lenny Martínez, 20 años, 51 días, se ha convertido en eso, en el líder más joven que en la historia de las tres grandes jamás haya habido.
Superando a Miguel Indurain, que mantenía la marca aquí en la Vuelta Ciclista a España. Luego se lo quitaría Pedro Delgado en los Lagos de Covadonga, que este año no visitaremos porque este año Es año de Langliru, pero anda que no nos quedan cosas por vivir, cosas por contar de aquí a allá. 71-300 para meta y en este ratito que estamos presentando la etapa ha bajado la ventaja de Okamika y de Rada. José, hasta los 18 segundos, 18 segundos tan solo, les tendrán que dejar marchar porque es un poco pronto. Justo ahora vamos a entrar en esa zona donde vamos a empezar a recortar la costa valenciana. Hasta aquí, hasta Oliva, hasta la línea de meta de esta séptima etapa, edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta en COPE, que por supuesto tiene también su regalo para los oyentes. La camiseta técnica COPE Otto Bosley, edición limitada y especial. La Vuelta en COPE, vas a ser uno de los nuestros, vas a llevar la misma camiseta que llevamos nosotros, la gris con el difuminado negro, hacia unas bermudas con negro queda perfecto, si tienes unas bermudas grises también quedaría bien, pero a nosotros nos queda perfecto,
perfecto,
perfecto, ¿cómo es? Biomecánicamente perfecto nos queda.
A ti sobre todo.
Va a ganar la camiseta aquel oyente, o aquella oyente, que acierte antes que nadie el top 3 de la etapa hasta que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. El top 3 de la etapa. Lo normal es que esto sea el sprint. Acordaros que ya faltan sprinters como Bayoli, como Cocar, como el que falta es Dainese también, ¿no? O Vendrame, no. Uno de los dos.
Vendrame
es el que falta.
Vendrame y Dainese creo que están los dos,
No, hay uno que falta. No me acuerdo cuál, pero hay uno que se retiró un día
Dainese de esto. Dainese no falta seguro.
Vale, pues ahora...
Se retiró Cocar.
Cocar, sí, sí, eso lo tengo claro. Pero creo que de Vendrame o Dainese se ha...
No, Vendrame.
Vendrame está y Dainese también está.
Bueno.
Vendrame, ayer dijo Quique, yo creo que se confundió, dijo Quique que se había retirado, pero no, pero sigue en carreta.
César García Calvo es el que está en casa.
Bueno, ahora lo miramos bien para no dar información equívoca. El top 3 de la etapa... A través de WhatsApp y de Telegram. En eso habíamos quedado, ¿no, Eneco?
Sí, sí, en eso, eso es lo que me has dicho tú antes, por lo menos.
Vale, es que no me acuerdo ni de lo que digo. A través de WhatsApp o de Telegram, el top 3 de la etapa. Primero, segundo, tercero. Si no hay nadie que acierte los tres por orden, los dos primeros. Y si no hay nadie que acierte los dos primeros por orden, el primero. Vale, a través de WhatsApp y de Telegram, de la mensajería instantánea. Pero podéis comentar lo que queráis a través de... x@tjcope, el antiguo Twitter, el artista antes conocido como Twitter, facebook.com/tiempo de juego e Instagram, tiempo de juego cope. Bienvenidos, 70 para meta. Vamos a echar un buen rato, pero un buen rato de más. 12 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Esto es el sonido inconfundible que diría Pepe de la Vuelta en Cope.
Vuelta Ciclista a España en Cope con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá. Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a él el libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Yeah. Vive en COPE, la Vuelta Ciclista a España.
La verdad es que cuando yo te conocí, pensé que estabas hecho para mí.
Esta es la música escogida por Quique Iglesias para su pieza turística de esta séptima etapa. Cumplimos una semana de vuelta.
Esto es Otra Vida de Oliva, una cantante latinoamericana que me va de perlas para arrancar la explicación de este fenomenal lugar en el que estamos hoy. Narrando la etapa, los olivenses nos han recibido como Dios manda aquí junto al mar Mediterráneo. Aquí tiene una casa del año, que fue mi jefe hace ya unos años. 9 kilómetros de playa, 6 playas, vamos, maravillosas, que tiene Oliva, la de Terranova, es natural, con unas dunas que son patrimonio, vamos, de esta tierra. Tenemos cerca de aquí el castillo de Santana, que si te subes a él ves toda esta zona, vamos, que linda con Denia, que será la salida de mañana. Así que para venir a pasar unas vacaciones aquí, perfecto. Hemos comido un pimiento relleno de un arroz hecho al horno con atún, maravilloso. Y nada, aquí la playa más popular es la de Paupi, que es donde van todas las familias a pasar grandes mañanas de verano, que hoy para mucha gente, como a los míos también, se acaba. Y dentro de un rato, a través del helicóptero de Televisión Española, vais a poder a percibir la parroquia de San Roque, que es maravillosa también, con su centro histórico de Oliva, que no tiene nada de desperdicio.
Me encanta vuestro ayuno termitente.
Termitente, ¿no?
Termitente.
Escucha, yo no he comido pimiento y arroz, ¿eh?
Yo sí.
66.800 para meta. Estamos en la zona donde ya debe empezar a pegar el viento, si es que pega. Y bueno, está entrando un poquito, sí.
Está pegando un pelín del lado izquierdo, lo que pasa que van por una zona muy protegida. Por aquí ya han salido de la zona más peligrosa y por aquí van a ir bastante protegidos, yo creo que casi hasta Cullera, ¿no, Alberto? Que yo no conozco mucho, pero esta zona toda va muy protegida. Vemos que está pegando el viento de la izquierda del mar. Van a pasarlo mal, yo creo. Si no se desvían de la carretera principal, que es la nacional, van a pasarlo mal probablemente los que vayan en cola. Pero delante con la tensión, para mí este viento no me da para contar.
A todas estas se acaba la fuga porque están a punto de atrapar a Ander Okamika. Se acaba la fuga y son muchos kilómetros pasamontes, pero no creo que a nadie se atreva a reiniciar, a resetear la etapa.
Yo creo que no. Ahora lo que vamos a ver es eso, mucho movimiento por parte de los equipos que quieren estar adelante. Lo que siempre decimos, ¿no? Los pinganillos echan humo, atentos, cuidado con las caídas. Es carretera de momento ancha, pero toda la gente quiere estar adelante para evitar cualquier peligro. Ya vimos lo que le pasó a Thomas y cuando menos te lo esperas, así que vamos a ver, yo creo que un poco más de velocidad.
Me fastidia daros la razón, pero creo que no me va a quedar otra, ¿eh? Siguen Dainese y Vendrame y me alegro, ¿eh? Porque al final son personas que siguen en carrera.
Es que ayer se deslizó un error en Radio Vuelta que
mea
es
culpa.
Que no, Quique, no.
Yo lo he visto en el directo de la etapa.
Exacto, confundieron a Michael Hepburn con Andrea Vendrame.
Con Catherine.
El que se retiró fue Michael Hepburn.
Bueno, pues ya está.
Por eso... A mí también me volvieron loco, lo confieso.
Es verdad que tuvieron muchos problemas ayer para identificar a 40 tíos que se habían fugado. Aquí no está funcionando el mismo track que en el Tour de Francia y eso lo convierte en algo muy complicado, sobre todo en escapadas tan grandes.
Paso
Aquí el track se llama Guzmán, que es el de Radio Vuelta, al que le mandamos un abrazo.
Al paso del pelotón por la playa del Saler, si tiene a bien el hombre del helicóptero de televisión, va a enfocar, para mí, el mejor campo de golf que tiene este país, que he llamado España, que es el campo de golf del Saler.
Aquí cada sardina quiere su ascua para arrimar y aquí la está arrimando Quique Iglesias.
Es deporte.
Sí, claro, deporte. No, si va todo ligado. Y también vimos antes el circuito de Cheste.
Sí, Ricardo Tormo.
Sí.
Cheste García dormido, Costa.
Sí, y hemos dormido al lado, en Chiva, donde, vamos, nadie se calla nada. En Chiva.
65 para meta. Bueno, pues entramos en esta zona en la que será el viento el que diga si pasa algo extraño o no.
Qué suerte. Qué suerte tiene Neri, porque hay una carreterita que va mucho más pegada al mar. Ahora les está metiendo por los pueblos y
con
por
cocodrilos
ese...
y eso, ¿qué?
No, pero es que van muy protegiditos por estos pinos, porque yo creo que el viento tiene fuerza suficiente para que pasaran cosas, pero le están metiendo por los pueblos, por toda la zona del Saler. Luego llegarán al Perelló, a Sueca y demás, y se van a librar, ¿eh? Mira, vemos ahí al fondo cómo está la albufera. Aquí se produce una cantidad de arroz impresionante, más que en todo el mundo. Bueno, supongo que en China a lo mejor se produce algo más, pero al menos en Europa no hay lugar.
China no.
Y chinos.
Pero lo han probado.
Alberto, yo, te voy a poner, empezar a poner carteles tuyos por los autobuses, para cuando te vean que escapen.
Hombre, podrían poner...
Eres un pirómano. Les podría poner,
Les podría poner una mountain bike e ir ahí por la, por la playa esa.
No, es verdad, tiene razón Alberto, que aquí si quieren liarla, hoy se la lían parda, ¿eh? Lo que pasa que...
¿Quién va a querer, hombre? Es que, al final... Alpecin ni lo necesita para ganar la etapa.
No, pero si hay aire, si lo meten por un arrozal como aquella vez, no hace falta que quiera nadie.
Sí, es verdad que he visto a Quickstep, bueno, a Soudal, Quickstep,
ese muy sería
loco,
el
muy arriba y muy loco, muy íntegro en la parte alta del pelotón.
Ese es el equipo que la podría liar, Eric. Porque pero... ayer mostró debilidad, pero no es el Quickstep que hemos visto en otras carreras, es un equipo debilitado.
Pero yo ayer, es verdad, yo vi debilidad, pero yo vi más debilidad por parte de Renko que de su propio equipo. Quiero decir con esto, en comparación, su equipo al final tuvo dos tíos para empezar a subir el jabalambre con él, ayudarlo ahí, y lo llevaron hasta prácticamente 6 kilómetros de meta o 5 y pico. Es verdad que ante 40 tíos de fuga no hay equipo en el mundo que sea capaz de controlar eso. Y menos cuando hay 40 tíos y de esos 40 eran 4, creo que es Jumbo, ¿no?
Sí.
Aparte, Jumbo ayer hace una cosa que a mí me parece magnífico y que... Probablemente si estamos comentando diremos, pero ¿qué están haciendo? O sea, tiraban por delante y tiraban por detrás. ¿Por detrás por qué tiraba el Jumbo? Para, de alguna manera, tiramos, pero al 80% sabemos que delante están tirando al 100%, detrás se relajan pensando que nosotros somos los que queremos echar abajo la escapada y realmente lo que estaban haciendo era que sus compañeros abrían hueco por delante. Me parece una maniobra perfecta y repito, si yo llego a estar comentando la etapa, yo hubiera dicho, ¿pero qué hacen estos tirando por detrás? Y es que lo hicieron perfecto.
El caso es que ahora es Lenny Martínez líder, Kuss a 8 segundos, Soler a 51, y luego Kuss le saca 2.44 a Vinegar, 2.50 a Roglic, y le saca 3 minutos hoy de Broex, es que... y le saca a Enric Mas 2.42.
Yo dos cosas, os voy a decir ya dos cosas. Ayer Kuss me dijo tal cual.
Igual estaba pedo, ¿eh?
No. Antes, fue antes del consumo. Me dice, nos vemos en Madrid. O sea, por lo tanto, sabe que tuvo su momento de gloria.
Oye, hoy va a cola.
Con más tiempo te digo que es un tío que es difícil sacarlo de ahí. Lo que pasa que yo creo que 2 minutos le van a meter en la crono en Valladolid, 100%.
La situación de la carrera, compañeros, es que hay gente muy buena que está muy adelante. Landa, por ejemplo, esta mañana decía que va a intentar reeducar la cabeza para volver a intentar luchar por la general. Hace 4 días nos decía que él con una etapa se daba por satisfecho.
Estaba 1.58.
Claro. Sí. Está Soler.
Marc Soler está por
está
delante.
Está Kuss.
Lenny Martínez, que seguro está, que va a aguantar. Lo
Pulse
que creo
1.41.
Que...
Está. Sí. Bueno.
Para mí, para, de todos los que estáis nombrando, Pulse y Landa, sí. Yo creo que Marc Ayuso le va a necesitar para intentar dar la machada, porque la carrera ahora está de un punto que es brutal. Hemos visto que el Jumbo-Visma es un equipo el más fuerte de la carrera con diferencia. Tiene al mejor colocado, sin desmerecer un poco al Lenny, ¿no? Pero de los escaladores puros tiene al mejor, que es Kuss para cualquier cosa. Y después es que tiene a Vingegaard y a Rowley, que en teoría, Evenepoel va a ser el único que le puede luchar la crono o incluso ganarle en la crono. Pero con respecto a todo el resto, van a tener que jugar las bazas de lejos. Porque lo más normal es que nos pongamos en Valladolid. Esperemos que mañana y pasado, yo creo que no va a haber muchas diferencias. Pero lo más normal es que nos pongamos en Valladolid con estos 3 líderes de la carrera.
A ver qué opinan Pasamontes y Alberto, pero antes reseño que le han vuelto a dar carrete a Okamika. Le ha cogido un minuto, a 61 y medio para meta.
Viene bien que le dejen ahí un poco... Bueno, a ver, yo pienso que lo que comentábamos ayer, ¿no? Que pese a ver la fortaleza de Jumbo y cómo están estos dos, pues hay corredores por ahí que van a dar lata y guerra. Yo creo que Ineos es un equipo que ahora yo lo tengo ahí un poco entre interrogantes con los dos líderes, y viendo también la caída hoy de Thomas, pero bueno, creo que Movistar, UAE. Son equipos que pueden hacer cosas. Yo lo de Landa creo que es un error. Evidentemente se ve ahí, se ve entre los 10 primeros de la general en posiciones de cabeza. Yo creo que es algo circunstancial por la fuga de ayer, y creo que lo que siempre hablamos, ¿no? que es mejor para un corredor de esas características, viendo el nivel que hay. Yo intentaría seguir buscando esa etapa, que todavía no la ha conseguido. Ayer hizo una buena actuación, pero yo creo que Landa merece una etapa y creo que sería muy bueno para irse del equipo. Y bueno, simplemente esperar un poco, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar, pueden ocurrir situaciones diferentes. La fortaleza de Jumbo es inevitable reconocerla, Pero yo no doy la vuelta ya por, como me preguntaban ayer, oye, ya, pero es que va a ser un dominio constante estos dos hombres de Jumbo. Yo creo que no, que pueden pasar cosas, que va a estar muy difícil, pero que pueden pasar cosas.
Yo, mira, Eri, sabes que no duermo demasiado bien y entonces por la noche, al llegar a casa después del partidazo, veo, suelo ver los últimos kilómetros de la etapa anterior. Y ayer me fijé en la cara de Vingegaard y Vingegaard llegó justo. Es verdad que llegó con Roglic y fue el mejor de los favoritos, pero la cara de Vingegaard no era la cara que tenía en el Tour de Francia. Y eso me hace pensar que no está súper, que no está exultante. Y creo que eso abre las opciones en la, de la carrera. Y luego yo creo que la fuga de ayer lo que significa es que vamos a tener más invitados a la lucha por el podio, porque Lenny Martínez, quizá Marc Soler, vamos a ver cómo se agarra. El año pasado Sepp Kuss fue quinto en la vuelta. Si se ve en una buena posición, imagínate que pueden intentar hacer la exhibición, la barbaridad de meter a tres tíos en el podio, pues Sepp Kuss, con estos dos minutitos y pico que tiene, puede tener
ahí, ahí lo tienes, en la oficina, en la parte trasera, junto con Kelderman. Hoy les toca librar.
Sin gastar. Lo que pasa, a ver, ayer... Aparte de que se ha metido gente que llevaba tiempo perdido, que se metió con que recuperó un poquito de tiempo y tal, a mí lo que me da a entender que salvo Jumbo vaya líder, el resto es, va a ser muy difícil que un equipo pueda gobernar esta carrera. Que es muy poco normal ver lo que vimos en el día de ayer. Al final los fuertes de la carrera, estamos hablando de Vingegaard, estamos hablando de Roglic, estamos hablando de Ayuso, estamos hablando de Enric Mas, y a partir de ahí yo creo que cualquiera de los que se meta en una fuga puede verse beneficiado, sí, para luchar por el podio.
Y otra noticia, Eri, para terminar, para cerrar. Yo creo que hacía muchísimos años, por no decir que jamás, que un tío, que un equipo como el Sky o el actual Ineos no tiene ninguna opción de luchar por la general. Ayer Geraint Thomas se dejó mucho tiempo. Arensman está lejísimo. Y si echas la vista atrás, es que siempre han tenido a alguien, incluso en aquel Giro de Italia que ganó Theo Geoghegan-Hart, siempre han tenido a alguien o algún outsider y demás. Y la situación del Ineos, ya no solo en esta Vuelta a España, sino de cara al futuro,
pues,
es un poco dramática, y de ahí la renovación de Carlos Rodríguez.
Eso es, eso te iba a decir. Si ya lo teníamos clarísimo que Carlos no iba a venir a Movistar, estoy completamente de acuerdo. Después de la etapa de ayer, es un claro indicio de que Ineos va a pagar lo que haga falta porque Carlos.
Al Ineos le faltaba un jefe de filas y al Soudal Cuque le falta gente que trabaje.
Bueno, a Mikel le va a venir bien al...
Hombre, le va a venir de perlas. Pero sí. Porque además el Soudal yo creo que ha entrado un poco en crisis cuando han dejado de ganar al sprint también, que no lo han tenido este año tan fácil. O sea, otros años a estas alturas tenían 25 victorias.
Pero repito, a mí ayer me faltó Soudal ayer. Es que ayer no era plano, eso para empezar. 4.000 metros de nivel, no era, pero a mí me faltó ayer Soudal, o sea, antes del puerto.
O sea, no se defendió mal para el equipo que trae. Para el equipo que trae no se defendió mal, pero no es un equipo que pueda luchar por las grandes. Por dos, desde luego que no.
Ayer no era un día de medir al equipo porque, repito, 40 corredores revientan hasta al mejor equipo del mundo. 40 tíos te lo fulminan.
Ojo, porque Soudal lleva 48 victorias esta temporada. Es decir, lo que pasa es que probablemente no hayan sido tan sonadas como lo eran en otras temporadas, o no haya ganado, como tú decías, Eri, tantas cosas al sprint. Y en cuanto a la situación de carrera, Vingegaard, yo creo que hay que tener cuidado con él la última semana, porque probablemente va a ser cuando mejor esté. En cuanto al estado de forma se refiere, Sepp Kuss, cuidado con él, porque a mí me da que, por mucho que no sea un buen contrarrelojista, en 26 kilómetros de crono en Valladolid va a ser difícil que alguien le meta 2 minutos.
Pero en 26 kilómetros de crono, como le pegue un poquito de aire, pierde 4.
Pero le van a reventar a trabajar, hombre, para los
bueno,
otros.
Bueno, eso es otro asunto.
Que no, que no. En Valladolid, Sepp Kuss, te digo yo, 4 minutos le caen con respecto a Vinger, Roglic y
dicho lo cual,
Benepul.
Vamos hacia un fin de semana cuando Kamika supera otra vez el minuto 1.06 a falta de 58 kilómetros para la meta. Vamos a un fin de semana de llegadas muy renco, muy Evenepoel las dos. Las que creo que se puede manejar bastante bien.
¿Se sabe algo si tuvo ayer un momento de debilidad por Cagalera o tuvo un mal día?
No, él dijo que no se había exprimido a tope, dijo Óscar. He escuchado la entrevista y él dijo, creo que tenía que me podía haber exprimido un poco más y por eso en el último kilómetro remontó tanto y que quiso regular, que no quiso cebarse para explotar y que en el último kilómetro, por eso yo creo que les quitó 20 o 25 segundos en el último kilómetro.
He estado hablando con Hugo Korevich, que es el periodista que siempre va con él, y me ha dicho, tranquilo. Subió a su ritmo y va a ir a más durante el paso de los días.
Bueno, 57.400 para meta, 1.10 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Qué entretenida esta tarde de sobremesa de Vuelta a España, de Vuelta en COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Paraíso es este país. Cuanto más viejo, más me gusta. Vuelta a España, vuelta en COPE. 56 para meta, séptima etapa en la provincia de Valencia. Mañana nos toca Alicante, camino de Churret de Catí. 1-0-9 es la ventaja de Okamika, que estuvo ahí a una extensión de mano y de cogerlo del pelotón, pero el pelotón prefiere llevar un señuelo, tener cierta paz en esta fase de la carrera, en este territorio donde el viento, cuando quiere, vespertinamente, va acampando a sus anchas. Pero de momento no hay ningún tipo de fiesta, más allá que esto, que es lo que tenemos estabilizado prácticamente de salida. Muy en corto, al Alpecín, ya lo vimos en el Tour de Francia, también en esta Vuelta a España. Al Alpecín, pasamontes, cuando toca sprint, le gusta llevar la fuga muy cerquita para evitar al máximo los calentones.
Sí, yo creo que al final lo que comentábamos, ¿no? Es un equipo que ha tenido 2 días de muchísimo desgaste. Saben también cuando tienen que descansar, cuando tienen que levantar el pie. Es algo que hacen muy bien y que siempre comentamos, la importancia de... desde los coches, hacer entender a los ciclistas que a veces, aunque tengan piernas para ir en el grupo cabecero, es mejor que levanten el pie y guarden esa energía para los días concretos, ¿no? Y creo que lo están haciendo bien, pese a no tener a lo mejor a sus máximas estrellas, están llevándose un buen botín, incluso mejor que algunos equipos que tienen mejores corredores en cuanto a palmarés.
Quedan 17 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. No sabía si pedía paso Kike Iglesias, pero parece que el protagonista al final se nos ha rajado un poco.
A ver, la historia es que yo quiero hablar con los jefes de organización de esta Vuelta a España. Que estoy cojo, Pedro, que estoy cojo. Nada, no quieres saber nada. Pasa de largo. Esperemos que el fin de semana esté tranquilo, ¿verdad? Y que se pueda montar normalmente las metas.
Ay, parece que hace un chisporroteo ese inalámbrico. Habrá que mirarle la batería. Vente para acá, Iglesias, si nos escuchas, si no estás demasiado lejos. Y si no, también, porque si no, no se te va a oír. Corta, Mateos, que hace pli. 54-800 para la meta, 1-0-8.
Igual es del sol, que el aparato está con mucha temperatura.
Sí, a veces pasa, que los aparatos se derriten. 1-0-6. Del fin de semana tenéis especial ganas de algo. La verdad que el Churret de Catí siempre se ha portado bien con el espectáculo. Sí. Siempre.
El problema, yo no recuerdo el Churret de Catí con lluvia.
Una vez sí, yo creo.
Sí, una vez
con Mosquera.
Sí.
Con Fabio Roscioli. Fabio Roscioli y Eladio Jiménez, creo recordar. Sí, ¿Puede ser?
Yo creo que fue en el año 2000. Que
no tenía desarrollo. No tenía desarrollo.
Roscioli subía de lado a lado.
Eso es.
A mí es un puerto que me gusta mucho, Eri, es un puerto muy Vuelta a España, cortito pero muy duro, y siempre han pasado cosas. Yo recuerdo, pues sí, a Eladio Jiménez, y recuerdo que siempre hay diferencias, no enormes, evidentemente, porque no hay distancia para que pasen muchísimas cosas, pero que se van a picar segundos, de eso estoy convencido, y encima viene precedido por bastantes puertos, por mala climatología. Yo creo que hay ingredientes de sobra para que pasen cosas. Espero bastante menos de la etapa de Caravaca de la Cruz, pero ha dicho Quique, o no sé si ha sido tú, Eri, que se esperan superan 60 litros por metro cuadrado, así que puede ser otra emboscada. Así que es un fin de semana más importante de lo que podía parecer a priori sobre el papel.
Pues mira, yo además de todo lo que estoy diciendo, yo creo que puede ser más importante incluso lo extradeportivo que las propias montañas, porque con lluvia, estas carreteras, los que montamos en bicicleta sabemos lo peligrosas que son. Ya vimos en Barcelona que sin haber muchísimo estrés, sobre todo el día que acabamos en Bonjuit, que ya hubo caídas. Yo espero que mañana y pasado, evidentemente, lo que salgamos es que los grandes favoritos, y evidentemente cualquier corredor, que no haya caídas y que no haya abandonos, porque, repito, 4 o 5 horas por la Comunidad Valenciana con agua no es fácil librarlas.
Yo recuerdo aquella etapa del año 2000, la de Sorret de Catí, que llovía y hubo caídas a punta pala. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo creo que puede hacer más daño la etapa de Caravaca de la Cruz. Siempre, claro está, poniéndolo entre las comillas, que supone el saber que hay una predicción meteorológica que nos habla de esas cantidades de agua, que incluso pueden hacer que cambie el recorrido de la etapa o que alguna zona se neutralice, etcétera, etcétera. Pero lo que para mí está claro es que ya desde a partir de hoy y hasta prácticamente el final de la vuelta, los únicos días relativamente relajados para el pelotón van a ser los 2 días de descanso. Lo demás, bueno, y para quienes no tengan que competir, la crono de Valladolid, pero para quienes no tengan nada que hacer en la clasificación general. Lo demás es todo un estado permanente de nervios, porque aunque hay una etapa llana, la que termina en Zaragoza, no olvidemos que, dependiendo de cómo le dé el viento, allí se batió el récord de velocidad de las tres grandes y se podría volver a batir el récord de velocidad de las tres grandes.
Yo el miedo que tengo es que en una etapa de estas duras, tipo Cruz de Linares, más que Angliru, pero la de Angliru también, la de Belagua, yo tengo miedo de que se vaya un trozo de pelotón muy grande para casa. Ayer me di cuenta que en el momento que se puso la cosa seria, en la persecución, mucha gente se quedó atrás. Y como esto un día salga muy loco de salida, hay gente que lo va a pasar muy mal, ¿eh?
Es muy mal. Es que ayer, Eri, la fuga de delante era una fuga del Tour de Francia, ¿eh? Con gente de muchísimo nivel, y vimos que pronto se quedó el grupo de los favoritos en muy reducido. Y es lo que tú dices, la clase media-baja de esta Vuelta Ciclista a España, lo llevamos diciendo desde antes de que empezara la carrera, es bastante inferior a la de otras carreras, y por eso yo creo que tienes razón, ¿eh? que en etapas estas, si salen a full desde salida, podemos ver problemas para muchos para llegar dentro del control.
No, y sin embargo ayer, fíjate que se salió absolutamente a tope desde el principio, sin embargo ayer le sobraron prácticamente 20 minutos de cierre de control a los últimos que llegar. Es decir, bueno, eso ahora ya con el establecimiento del cierre de control en porcentaje, en función de la media en cada etapa, la cosa ha cambiado mucho, ¿eh? Son muy poquitos los fuera de control que se producen. Y yo, bueno, recuerdo que antes de empezar la vuelta aquí, que, perdón, Eri decía que había 58 debutantes en una gran vuelta. El año pasado, bueno, en una gran vuelta no, en la Vuelta a España. El año pasado hubo 76 debutantes en la Vuelta a España. Es decir, no es el año que más debutantes.
Pero la historia es que
habido,
para 43 es la primera grande.
Sí, sí, bueno, completamente de acuerdo contigo. Pero no, yo creo que ahora mismo ya con el cierre de control establecido por eso, por el porcentaje en función de la media, la cosa está como bastante, bastante más controlada y no va a haber tantos fuera de control. No, lo que es evidente es que la dureza que hay sí que va a dejar a muchos prácticamente al borde de ese fuera de control.
Fíjate, Eri, que yo a veces creo que tiene más riesgo en esos fueras de control los más veteranos de hacer actuaciones como en Formigal, de intentar buscar grupetas grandes, que los nóveles, los neo, que vienen con muchas ganas, con mucha ilusión. Yo recuerdo mi primera vuelta, que mi ilusión era llegar a la Castellana como fuera, y sufrí mucho, pero tenía una ilusión que a veces a mi alrededor, en otros veteranos, no. Bueno, no es que no la viera, sino que bueno, que no tenía esas ganas, ¿no? Yo creo que todos debutamos alguna vez en nuestras profesiones, y yo tengo más confianza en los jóvenes a veces que en los veteranos, que invitan a otros, incluidos a los jóvenes, a tranquilos, que no pasa nada. Esa es mi opinión.
50 para meta, 51 para meta, 1-0-3 para Ander Okamika. Esperamos sus mensajes, Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, y en el número de WhatsApp y Telegram
677-580-461,
donde la gente supongo que está centrándose más en poner su top 3 de la etapa para aspirar a ganar la camiseta técnica
la camiseta de Running Cope o Tobosley para ser uno más del equipo, para ir igual de guapos que nosotros. ¿La gente está más centrada en la camiseta o dice algo por ahí en eco?
Bueno, están muy centrados en la camiseta, la verdad.
Pues voy a quitar los premios al final, porque si la
no,
gente...
Hombre, no.
Sí, hombre, si la gente solo se centra en lo del sorteo, pues cojo y sorteo entre la gente que comente y ya está. Es que de verdad, macho, me voy a enfadar. No, no, es broma. Es broma. 50-300 para meta, 1-0-5.
Media hora de retraso.
Nada más. Horario, ¿verdad? Sí, y un detalle, Eri, ha dicho en la salida Filippo Ganna que si le da permiso el equipo y no tiene que cuidar y que mimar demasiado a Geraint Thomas, que para mí ya sería un error porque Geraint Thomas está fuera de cualquier tipo de esperanza, o Arensman, pero que Arensman está casi tan mal como él en la general, que quiere volver a meterse en el sprint, que tuvo muy buenas sensaciones antes de ayer y que le ha molado lo de meterse en las volatas, así que no descartes que Filippo Ganna vuelva a estar hoy metido en la lucha por la victoria.
Bueno, pues a ver, como un día gané, ya tenemos foto.
Le chafaría a Caden Groves el igualar un récord.
Vamos a ver si en esos últimos kilómetros vuelven a hacer lo que hacen siempre, de intentar estar en cabeza de pelotón hasta esa pancarta de tres, que eso le puede beneficiar en la colocación a Ganna, o por el contrario ya a lo mejor no están tan... defensores, ¿no? De sus dos líderes. Vamos a ver qué actitud toman hoy.
Bueno, por cierto, el viento ahora 32 kilómetros por hora de frente, ¿eh?
En el ventilador que tenemos aquí.
No, perdona, o sea, lo estoy viendo.
Dice, voy a ver si saco de quicio al capitán.
Sí,
en
hombre,
dos
capitán,
sitios al mismo tiempo. No me sacas de quicio. O sea,
que te dice para chincharte.
Ya lo sé. Castigado sin cenar.
El león.
Claro, como él duerme bien y pronto, pues claro.
Claro, yo soy un chico responsable.
¿Está de un humor más majo últimamente?
¿Estás saliendo a correr este año, Oscar?
Sí, claro. Ayer nada más llegué al hotel, porque llegué una hora antes que el resto, no sé por qué, pero llegué una hora antes y salí a correr 45 minutos, 9 kilómetros. Pero estoy saliendo a 5 kilómetros porque si no me lesiono.
¿Vas con el traje este gris?
Voy con el rabillal ahí empaquetado.
La culpa es mía por preguntar. ¿Pero vas con el traje gris o tienes otro?
Voy con uno gris, pero más corto.
No con el buzo, ¿no?
No, voy, me quito la camiseta, salgo del hotel con camiseta y al salir por ahí voy a pecho descubierto.
Oye, el otro día, hablando de correr, hay algunos ciclistas que lo están poniendo de moda, Van Aert, ya sabemos que a veces corre en plena competición. El otro día, no sé por qué me pareció ver a Romo también corriendo, o sea, que combina sus entrenamientos.
Claro, sí, era triatleta.
Y combina sus entrenamientos con carrera a pie. Lo vi el otro día en una cinta corriendo y digo, madre mía.
Pero a mí me llegaron a decir que Van Aert en la Vuelta a España... ¿en qué carrera corrió Van Aert? Que llegó en las vueltas por etapas, salía a correr por las mañanas, antes de desayunar.
A mí no me extraña, porque en Centro Europa es muy, muy habitual que se compatibilice el ciclocross, el triatlón y la ruta, pero muy habitual.
Pero antes, por ejemplo, el padre de Van der Poel, que fue campeón del mundo también de ciclocross, se hacía como una pausa, se acabó la temporada de carretera. Es verdad que ahora el ciclismo, si veis, acaba en noviembre y empieza en enero, o sea que realmente las vacaciones del ciclista son muy poquitas. Pero antes se paraba, y yo que evidentemente hice muchos años ciclocross, acababa la temporada de carretera y empezabas con la pretemporada de ciclocross a correr un poquito a pie, tal cual. Ahora el tema es que a mí lo que me dicen es que no paran ni una semana en todo el año, que durante el ciclocross hacen más carrera a pie, pero durante el año, que dos, tres días a semana sí que salen carrera
a pie. Es que a mí, como yo soy un poco antiguo ya, me cuesta ver la imagen de un ciclista corriendo, porque al ciclista generalmente cuando yo lo veo es en competición y les cuesta andar como una persona normal. Porque los ciclistas van como clac, clac, clac y todo el rato.
Hombre, pero es que no todo el mundo lo hace. Estamos hablando de un tío que es campeón del mundo de ciclocross, un tío que está acostumbrado a hacerlo. Pero vamos, y Romo, que viene del triatlón, pues a mí Pasamontes no me sorprendería que fuera así, ¿eh?
Oye, Okamika también era triatleta, sí. ¿No? Si no me equivoco.
Señor. Sí, señor. De hecho, en ruta debuta en el, creo que fue en el 2020. En categoría élite sub-23, Ander Okamika. Mira, en el 2020 con el Netgear Telecom Gusano. Gusano es un club ciclista que fue campeón de España contrarreloj individual, por cierto, esa temporada. Y ya el año siguiente entró en Burgos BH.
Quedan 6 minutos para que sean las 5 o las 4 en Canarias. Quedan 6 minutos para que apuesten por su top 3 de la etapa para ganar la camiseta de Running Cope, Otto Bosley, a través del WhatsApp y el Telegram 677-580-461. Quedan 47 kilómetros, un minuto para Okamika. La vuelta en Cope, séptima etapa.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Y se nos acaba el tiempo. Desde que ya no existe ayer.
La canción es nueva, no la había escuchado todavía.
Cada vez que miro para arriba.
Es la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. Estopa, desde Barcelona salimos. Hace ya 8 días, estamos en la séptima etapa, 45-700 para Andero Kamika, que está haciendo de valla publicitaria móvil para Burgos, para BH y para todos los patrocinadores de ese maillot, donde también está en el hombro Aluminios Cortizo, que es el nombre comercial del Club Ciclista Padronés, del equipo sub-23 y élite del Club Ciclista Padronés, que apadrina, como no, José Domingo Castaño Solar.
Intenta aparecer. Bueno, tienen firmado, sí, un acuerdo, sí.
¿Que intentaba qué, Pereiro? ¿El Bahrein ahí meter un poco?
Sí, sí, aquí hay un giro y parecía que Bahrein estaba intentando darle un poquito de velocidad.
Es que ya con el sprint bonificado ese de Cullera, habrá alguno con las orejas tiesas después de lo de días anteriores, ¿no? Con lo de Renko.
Para el sprint bonificado quedan menos 10, de 9 kilómetros.
Eso es.
11.
11, sí, es a 34 kilómetros meta exactamente. Más que nada para que luego no se empane nadie.
Le van a coger sin querer. Sí. Ahora ya le van a coger sin querer. Antes no quisieron, ahora le van a coger sin querer.
Claro, ves, todas las orejas están tiesas. Mira, Alberto, ahí crece Movistar, ahí viene el UAE.
Aquí hay mucha
ahí
tensión
viene
ahora, ¿eh?
Fair. Sí, sí, sí. Sí. Ahí viene Attila Walter conduciendo la nave, el enjambre de los Jumbo Visma, también los Borans Groe, que traen consigo a Ite Proex, a Alexander Blasov, que hay equipos que todavía tienen que dilucidar, o que la carretera dilucide quién va a ser su carta fuerte para las 2 semanas que restan de esta Vuelta Ciclista a España, sufriendo Juan P. López para mantenerse agarrado a cola de pelotón. 27 segundos han cogido prácticamente medio minuto en 2 kilómetros a Andero Kamika.
Oscar, es que es exactamente aquí donde se lió hace 3 años cuando llegaron a Cullera. En esta zona les metieron por las carreteritas esas de las huertas y la albufera, y es aquí exactamente donde se lió, en una zona bastante abierta.
Sí, es que aquí empiezas a perder, la vegetación empieza a ser más baja y ahí más molesta mucho más el aire. Lo que pasa es que yo no veo la dirección del aire todavía como para reventar la carrera, que lo van a hacer, van a hacer sufrir. Sí, está pegando un poquito frontal.
Y por cierto, Eri, estoy mirando el mapa y el sprint bonificado, conozco exactamente dónde está, y ojo porque es una ratonera, ¿eh? Tienen que hacer una rotonda, luego una curva cerradísima de más de 90 grados hacia la derecha y se encuentran el sprint, o sea que cuidado, que el que esté avispado técnicamente es más un sprint técnico que un sprint de fuerza.
Ahora es todo viento contrario hasta que queden 310 metros a meta, que es cuando hacen ese giro.
Eso es.
Porque la meta está a contrasentido.
Es que esto, para que la gente lo sepa, va a ser un sprint atípico. El sprint es de 300 metros. O sea que el que entre en la posición 6, para mí no tiene opción
de ganar. Es una curva de ángulo recto 90 grados.
Y 300 metros a meta. Sí. A la izquierda. Entras en la curva con la velocidad y haces los primeros 50 metros. Para mí es un sprint de 250. El que no esté entre los 6 primeros, para mí no tiene opción de ganar.
Lo comentaba justo Dainés eso, Oscar, que La intención era estar muy bien colocado en esa curva, porque no había mucho más margen después para poder remontar, así que vamos a ver una aproximación ahí tremenda.
Sí, además los tres kilómetros de los últimos tres kilómetros son urbanos,
sí,
totalmente urbanos por Oliva. Sí. Y eso le da también, es verdad que es muy ancho, ¿eh? Está
carreteras brillantes como las del otro día.
Sí,
o,
sí, 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 pero más anchas y liberadas, totalmente liberadas. No hay ni un coche.
Sí, el problema aquí,
ni un coche, ni un contenedor, ni un nada.
Ya conoces estas carreteras, Luis. Hace mucho tiempo que no llueve y en cuanto la carretera hay un polvillo por arriba y están muy lisas del sol y de la circulación de los coches. A ver, son carreteras que no tienen una adherencia. Muy allá.
Han escuchado ya las señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. En cualquier momento haremos la conexión en cadena con la tarde de COPE, para que todo el mundo sepa cómo se cuenta aquí el ciclismo, para que todo el mundo sepa cómo va esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista de España. A ver si cuando conectemos está o no todavía viva la fuga desde el kilómetro cero. Antes con José Rada y con Ander Okamika, ahora con Ander Okamika en solitario, porque son tan solo 14 los segundos que mantiene el ciclista del Burgos BH con respecto al pelotón, donde ha crecido el nerviosismo, donde ha crecido la velocidad, donde todo el mundo quiere estar en el sitio menos peligroso, que suele ser en la parte delantera del gran paquete. 15 segundos, 16 segundos, a ver si hay
aquí
o no lucha por el
esprima. Aquí está, claro. Aquí está el giro. Aquí está el giro famoso, sí, por el cual veíamos a la gente tan, tan delante, tan atenta y con tanto nervios. Aquí es está. Que, si aquí sí, no pasa nada, ya no va a pasar.
Es que ahora se van a meter a pegaditos al mar en la zona del faro. Van a ir bordeando el mar durante unos kilómetros. Y luego sí que es verdad que una vez que entren en Cullera van a ir muy protegidos por todos los edificios de primera línea de playa. Y ahí se pasó el peligro. Pero como dice Óscar, si tiene que pasar algo, va a pasar aquí.
Aquí es donde tienes tú el chalet o el ático, ¿no?
Aquí en tengo el ático y en el otro lado de la playa el chalet.
Ah, muy bien.
El chalet. Oye, quitas al pavo.
Sobre va a haber todo, lucha por las bonificaciones, sí, ya lo verás.
No
va
te extrañe, porque ya tienen a Okamika ahí a escasos 9 segundos. Pero esto también a veces, lo que decimos, ¿no? Que muchas veces el viento no es tanto el riesgo, sino lo que conlleva esas instrucciones de los equipos, ¿no? Que provocan caídas, que provocan mucha tensión. Veíamos esas imágenes ahí, que iban los corredores codo con codo. Ahí Gesin se apoyaba sobre un corredor de Bahrein para pa hablar con él, literalmente apoyados, hombro con hombro. Y estos son los riesgos de esas caídas.
Pero
¿no?
Mira,
que no queremos.
El pelotón va tan ancho que parece poco. Parece que falta gente.
Pero no, porque es que hay mucha carretera, Sí. Entonces parecen pocos, pero sí, hay muchos aquí.
El otro día volví al hotel, Quique y Eri, así, hombro con hombro también los dos.
¿De día? ¿Era de día o estaba anocheciendo ya?
Era un poquito antes del partidazo.
Claro, no. Es que es muy tarde. Hay que hacer cosas, hay que hacer para tiempo. Mantenerse despierto.
El cojo y el ciego eran.
No me chilles, bien, el lazarillo y muy bien.
Que no te persigo. Bueno, pues ahí está Okamika peleando. ¿Vosotros creéis que será el combativo del día mañana?
Hombre,
porque lo entregan mañana.
Seguro.
Tenlo claro.
Sin duda.
Será la segunda vez en esta Vuelta a España ya.
Lleva una cadena más grande que la de Alejandro Valverde, que ya es difícil, ¿eh?
Oye, ya os conté una vez, yo creo, lo que pasó, esas cadenas, los riesgos que tienen. Hugh Carthy, cuando estaba en Caja Rural, se acopló en una bajada, se le enganchó la cadena a la potencia y empezó a gritar, y los coches pensaban que estaba, mira cómo está disfrutando la bajada. Y el tío que no, que iba enganchado, no podía levantar el cuerpo y tuvo que pegar un tiro.
Se acabó.
Para eso. Sí, sí.
Se acabó la absorción de Ander, además, de verdad, de Ander Okamika por parte de los ciclistas del Alpecin de Keuning. Por ahí arriba está Caden Groves, que quiere estar, yo creo, peleando para que no le vuelva a pasar lo que le pasó el otro día con Remco Evenepoel. Y quiere llevarse los puntos. En los puntos, Evenepoel quiere el tiempo. Los puntos, sí, le da más igual. Sí. Pero bueno.
Hay que estar muy bien colocado, fue, ¿no? Repito, Eri, hay que estar muy bien colocado para bonificar porque, como te digo, hay una rotonda y una curva muy cerquita del sprint bonificado.
El tema urbanístico, ¿cómo lo tenéis por aquí, Arauz? Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco, porque veo ahí unos edificios. No,
es una barbaridad.
Que están encima del agua, tú.
Es una masacre lo que han hecho con esa montaña. Cuando yo era pequeño no había ni uno de esos edificios. Y a principios de los 2000 construyeron, bueno, y querían hacer otra barbaridad. En lo que va de Cullera hacia Gandía, hacia donde estáis vosotros, querían construir 18 o 20 rascacielos. Le iban a llamar el Manhattan de Cullera, pero gracias a Dios lo paralizaron porque era una barbaridad.
Hay un edificio que tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantas.
Sí, al 12, al 13, al 14, al 15, al 16.
40
si
con 3.
¿Sabéis contar?
40, no, bueno, si te piensas que eres tú solo. Tú sabes analizar los números.
Yo te digo una cosa. Pena es que no fueran mías todos esos edificios.
Mira, ¿sí? Esa playa es nudista, es Oscar. Esa playa que estás viendo ahí, avanza 100 metros más para allá y es nudista.
Dale, oye, dale Oscar, ideas, ¿y los demás? Dale, ¿y los demás ideas, qué? ¿Por qué Oscar solo?
Porque sé que a Oscar...
¿Por qué Oscar solo?
Porque sé que...
Tú viviste en una de las mayores tropelías urbanísticas que se han cometido sí, en
es
Valencia.
Verdad, es verdad, sí, sí, sí. No, pero ahora estamos hablando de otro tema.
De Alberto, ¿no?
No, no, que hay que ir ahí. Después vamos a pegarnos un baño.
¿Sí? Pues venga. 40 para meta, enseguida la conexión con la actualización informativa. Se me está haciendo larga esta etapa, pero más corta
desde
que
estoy
con vosotros. No, no, pero más corta desde que estoy con vosotros. Pero hubo un tiempo hasta que conectamos que los números no bajaban, ¿eh?
Eso suele pasar a la gente que come y después de entrar en el sueño de la siesta.
No, para nada, para nada. Yo es verdad, tengo
la
que
modorra,
reconocer
la modorra.
Que si yo estoy viendo ciclismo en la radio, estoy centrado.
Pero una cosa,
pero si veo ciclismo en casa, me caigo.
Es verdad que no hacemos desconexiones para nuestra red de emisoras hace tiempo, ¿eh?
No, tú sí, ayer.
No lo recuerdo.
Claro, porque estabas desconectado.
Sí, ¿a, sí. ¿A qué referís?
Un párpado largo.
Quique.
Dime.
¿Quieres que saque yo aquí vídeos y fotos que tengo?
No, él dice aquí. En el coche es otra cosa.
No, yo, aquí.
¿Aquí? Aquí. Por eso digo que ayer.
Y antes de ayer.
Sí. Perdón, no escucho bien.
Hay problemas hoy, ¿eh? Hay problemas. Bueno, pues aquí ya empieza a molestar todo. Muchos nervios en el pelotón. A la moto le mandan a acelerar porque es una zona bastante complicada. 39.300 para meta. Enseguida nos darán las instrucciones para entrar en cadena, para entrar en la tarde, para hablar de Movistar, para hablar de Fosprint de Sale Natural, para escuchar los comentarios de Óscar Pereiro, al que le quiere el mundo entero, a Luis Pasamontes. Tengo que pensar una rima. Al capitán Alaña.
No, la de Luis le queda bien, la de Gregarius Delic.
Le queda pero bien. No sí, rima, sí, pero bueno. No rima.
No, pero no tiene por qué rimar todo en la vida. Pero bueno, no tiene por qué rimar todo en la vida. Pero no, es un concepto muy chulo, ¿eh? A mí me parece que has generado una cosa alrededor de la figura de Gregario muy chula, ¿eh? Muy chula y con mucho basamento. No es un invento de repente. Es por esto, trasladarlo a la vida familiar, a la empresa, a la figura del mentor. A veces lo hablamos aquí, Luis. La verdad es que brutal, bueno. Cómo has canalizado tu vida después, que me parece importantísimo y que creo que muchos deportistas, se sepa o no se sepa, lo pasan muy mal.
Bueno, a ver, el Gregario lleva toda la vida ahí. Es una figura que todos conocemos. Y además, la gente, aunque no entienda mucho de ciclismo, pasa a veces en las empresas, han escuchado hablar de los Gregarios, ¿no? Y es una manera de también de decir a mucha otra gente, oye, aunque no hayáis ganado, no todos estamos capacitados para ganar, ni para levantar los brazos, no solo en el ciclismo, en muchas otras cosas. De hecho, yo creo que más del 90% de la gente no tenemos esas cualidades, pues también que sepan que, bueno, que se pueden hacer cosas de otra manera, diferentes, a otros niveles económicos, de estatus, pero se puede seguir disfrutando y sobre todo poniendo en valor lo que cada uno hace, que todos somos importantes para conseguir objetivos en un equipo.
En el mundo de fútbol, a mí, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos me parece Nacho, en el Real Madrid.
Sí, sí.
Una frase que yo creo que está dicha con toda la mejor intención del mundo, de Nacho siempre cumple, que se decía y se dice y se dirá hasta que deje el Real Madrid, que ha estado a punto de hacerlo, por
no,
cierto.
Pero
Nacho siempre cumple. Pues es una frase que a Nacho a lo mejor un día le hace daño. Dice, oye, yo quiero ser titular en el Madrid y no quiero que digan Nacho siempre cumple.
Es que para mí es un error Nacho siempre cumple. Nacho es un profesional que cada día trabaja para intentar ser titular en el Real Madrid. Y lo mejor de todo esto es que cada uno, dentro de evidentemente intentar progresar y tal, saber dónde está y a dónde va. Porque la frustración de querer dar más de lo que da tu cuerpo es donde te mete en una digamos, una, ¿cómo se dice?
Una rueda
peligrosa. Y por eso me parece maravilloso lo que está haciendo Luis.
Vamos con la conexión, con la actualización informativa en la tarde. Y luego continuamos por las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones hasta el final.
Vuelta ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Oliva, en la provincia de Valencia, donde concluye la séptima etapa
de la edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Hoy con sol, con calor, 30 grados de temperatura. Mañana ya veremos porque parece que vienen precipitaciones fuertes para acompañar el fin de semana de la Vuelta Ciclista a España, que tiene dos hitos importantes en Churré de Catí y en el Alto de Caravaca de la Cruz. Hoy quedan 36.900 para meta y ya estamos en pelotón agrupado después de que haya habido una escapada con dos españoles, José Rada del Cofidis y Ander Okamika, que es el combativo del día por haber llevado más lejos que ninguno de los dos la aventura, pero ya estamos en pleno protocolo del sprint porque el viento Kike Iglesias no ha provocado ningún tipo de corte en el pelotón.
De momento no, ahora al paso por Cullera donde se va a celebrar un sprint bonificado, vamos a ver si Remco Evenepoel se vuelve a meter en la pelea por arañar algún que otro segundo. Aquí hay que decir que poco a poco se va llenando la meta, aquí en Oliva, no estamos junto al mar, estamos casi en el centro del pueblo y el sprint va a ser de 310 metros, que es lo que va desde la última curva muy cerrada a la izquierda hasta la línea de meta aquí junto a la sala polivalente en Oliva.
El comentario de Luis Pasamontes, uno de los miembros del equipo de la Vuelta en COPE, Luis Pasamontes con Fosprint Plus. Estos días tiene que haberlos y estos días son de mucha tensión que a veces no se aprecia a través del monitor.
Totalmente, Eri. Al principio un poco los ciclistas deseando que esto vaya más rápido y cuando va más rápido deseando que se afloje, ¿no? Estamos viendo mucha tensión, estamos viendo zonas peligrosas, pasos por pueblos, carretera un poco desgastada, así que hasta el final de la etapa van a tener que tener energía como la de Fosprint Plus para llegar todos sin cortarse.
Fosprint de Soria Natural para las etapas más exigentes. La vuelta al trabajo, que ya está ahí. La vuelta al cole, niños, que ya está ahí. La vuelta al gimnasio, si alguna vez lo dejaste durante el verano. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Busca tu Fosprint, el que mejor te venga, el Classic, el Junior, el Plus o el Sport, en tu herbolario punto de venta especializado. Y cuando compras Fosprint te regalan un pañuelo tubular, eso seguro, y entras también seguro en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Fosprint de Soria Natural. Estamos preguntando a los oyentes por el top 3 de la etapa para ganar el regalo del día. Alberto Arauz, ¿cuál sería tu top 3 hoy aquí en Oliva, que estamos previendo una llegada al sprint?
Pues te voy a decir, Caden Groves gana la etapa, segundo Iván García Cortina, tercero Filippo Ganna.
Iván García Cortina es la opción española que maneja Alberto Arauz, el ciclista del Movistar Team, el Movistar Team del Bala, de Alejandro Valverde, que está el hombre ahí intentando superar, que ya no es el más rápido. ¿Quién es el más rápido? El 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida, estés donde estés. Valverde, no pasa nada, hombre, que ya no eres el más rápido, tienes que asumirlo. No pasa nada, lo es el 5G Plus de Movistar. Más rápido que el Bala, más rápido que Cortina y en más ciudades que la Vuelta Ciclista a España. Quedan 34.600 para que concluya su séptima etapa.
La Vuelta al Cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés te damos un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, hogar, alimentación. Consulta condiciones.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre, la Vuelta al Cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Acabamos de vivir el sprint especial de Cullera y Vinegar. Vinegar ha entrado, creo, tercero en dura pugna con Ayuso. Creo, hoy sí, Caden Groves.
Creo que es Ayuso, tercero para
mí. No, no, no es Ayuso.
Vinegar
por delante de Ayuso.
Creo que esto es Caden Groves, Marin van de Berg y tercero Jonas Vinegar, que habría recortado cuánto en la general, capitán.
Pues habría recortado 2 segunditos, porque había bonificación de 6, 4 y 2 a los 3 primeros. Él ha sido tercero, 2 segunditos menos.
¿A qué nivel de competitividad y de locura estamos?
Y después estamos hablando que
Vingegaard... Pero esto lo provoca Ayuso, ¿eh? Esto lo provoca... Vingegaard sale por la rueda de Ayuso.
No, pero que Vingegaard viene a disputar la carrera.
Eri, no es Ayuso el que lucha, ¿eh? Por los segundos. Es un compañero suyo, porque Ayuso hoy lleva el maillot joven blanco y Ayuso iba justo detrás. Ayuso ha quedado quinto en el sprint.
Es verdad que pues igual es Molano, vete a saber.
Sí, pues probablemente sea Molano.
Desde ahí arriba... Vale, vale. Bueno, el caso es que se ha calentado el otro, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. ¿Qué he dicho? Bueno, ahora vamos a esperar la confirmación. No va a ser que nos confundamos del todo, pero vamos, parecía, ¿eh?
Muy justito ha sido el sprint entre los dos, ¿eh? Yo no tengo tan claro que haya sido Vingegaard. A ver qué dicen los
era Vingegaard, sí. Vingegaard sí que era.
No, Vingegaard era, pero no tengo tan claro que él haya sido
yo
el tercero.
Sí, por 20 centímetros, sí.
Sí, yo creo que está bastante
claro. Yo creo
claro.
que también, ¿eh?
Está bastante
de,
claro.
¿A qué todos
nivel
todos
estamos de locura? Competitiva. Me flipa. Qué bueno es que esta gente venga así, ¿eh? Porque podrían venir a la Vuelta a España, no sé qué, tal. Lo de Rogri ya es secular de los últimos 5 o 6 años. Cuando viene, viene de verdad. Y le dio otro nido esta carrera a veces por encima de muchos. Y eso está ayudando a que la Vuelta se haya convertido en lo que se ha convertido en esta temporada.
Veníamos de años buenos con las victorias de Contador, con las victorias de Froome, con las victorias de Aru, que eran corredores que estaban disputando el Tour de Francia. Pero acordaros que Rogli pierde de esa manera tan catastrófica el Tour de Francia y le da mucho valor querer venir a la Vuelta, ganar la Vuelta y año tras año tenerla como, en algún año que otro, como su primer objetivo del año, o sea, por encima del resto. A mí me parece que Rogli y la Vuelta a España son un matrimonio perfecto y hay que agradecerle mucho al esloveno lo que hizo por la Vuelta a España y lo que está haciendo.
Si se confirma que era el tercero Vingegaard, que para mí sí, insisto, se quedaría a un segundo de Remco Evenepoel en la general, adelantaría a Enric Mas y ocuparía el décimo lugar. Se quedaría a 2 minutos 48 segundos en esa clasificación general.
Claro, es que ¿quién quita de pensar que entre Evenepoel y Vingegaard esto se puede resolver por segundos? No es tan descabellado.
No es descabellado, no. Sí, di, Oscar.
Esos tres para mí, que dije, para mí son los máximos favoritos, ¿eh? Y después, evidentemente, sin menospreciar al resto que puedan aspirar, pero para mí, tanto Vingegaard como Roglic y Evenepoel, de momento han demostrado que tienen un puntito más que el resto.
Vingegaard y Evenepoel no conocen el Angliru, ¿verdad?
No sé si Evenepoel lo estuvo viendo, creo, ¿no? Lo estuvo algún día entrenando, pero en competición.
En la Cruz de Linares, seguro. Y en el Angliru, supongo que también, que habrá aprovechado el viaje. 32 para meta, pelotón agrupado, esperando la confirmación de los jueces a través del cronometrador oficial, pero vamos, mucho me tendría que engañar a mí el ojo, que no es descartable, porque está uno como está. 31.800 para meta, pelotón agrupado, levantando la mano Castroviejo atrás.
No me gusta el culote de Sepúlveda hoy. Es bonito a mí, no me gusta.
El culote de Sepúlveda es de Lunares a juego con el maillot.
No me gusta, de verdad, no... Negro le queda más bonito.
El negro va con todo, decía
hace
mi madre.
Hace culo gordo este culote.
Y eso que está fino. que por cierto, ayer traía una avería en la nalga derecha, tela, ¿eh? Se cayó de salida. ¿Te acuerdas, Quique, que estábamos ahí en kilómetro 20 y pasaba ya descolgado a rueda de un coche?
Sí, cierto.
Pues había caído de salida y estuvo persiguiendo prácticamente toda la etapa.
Bueno, hoy no tiene problemas porque no hay cotas puntuables, o sea que va a seguir teniendo.
Hoy va a seguir siendo líder del Gran Premio de la Montaña.
Llegó ayer a podium y subió con zapatillas, con el casco, con gafas, sin sacarse nada. El pobre hombre, y lleno de sangre. O sea, chapó por el chaval, que le está disfrutando muchísimo.
Ayer fue una auténtica locura la etapa, bendita locura. Me encantó la etapa de ayer. O sea, sí, me sorprendió el desarrollo.
Sí. Y a mí me gusta el puerto. El de ayer me gusta el puerto. Yo no digo para volver cada año, ¿eh? Pero para volver sí que de manera más o menos regular.
Se confirma Caden Groves, Marin Vandenberg, Jonas Vingegaard, Finn Fisher-Black, era el compañero de Ayuso, y Eddie Plancaert en quinto lugar en el sprint intermedio.
Pues si la labor de Fisher-Black era que no puntuase nadie de la general, no lo ha hecho bien.
No, es que Vingegaard hemos visto ya, Eric, que es muy rápido, que en uno de los puertos, en un medio despiste de Pogacar, le ganó un sprint a Pogacar, con lo que eso significa. Es un tío que también progresa cada año. Es lo que me sorprende de esta generación, que lo hemos hablado estos días. Evenepoel habrá hecho un trabajo este invierno brutal de explosividad y ha ganado sprints a gente buenísima. Vingegaard, tres cuartos de lo mismo, porque sabe que puede llegar el día en el que tenga que ganar el Tour a Pogacar por las bonificaciones. Entonces, estos ciclistas no dejan de reciclarse, y eso hace que cada día sean mejores, y para el espectáculo es brutal que tengamos a gente de la general luchando por sprints bonificados en una etapa llana. Yo creo que no había existido en los últimos 30 años.
Por cierto, curiosidad, Caden Groves es el primer sprint intermedio que gana.
Bueno,
en your life.
No, en la Vuelta a España, quiero decir, en esta edición, perdón, tenía que haberlo matizado.
Parece que se ha tranquilizado bastante el pelotón una vez pasado el sprint especial de Cullera, el sprint especial en honor a Alberto Arauz.
Viento de cara, no va a haber... qué valiente es capaz ahora de arrancar aquí con el viento que pega de cara. Es complicado. Yo creo que esto va a venir así Y si tenéis un poco de suerte, o si tenemos un poco de suerte, a las 6 en punto acaba esto.
¡Los oyes, Quique!
Pero desde hace rato, además.
¡Los oyes, Quique!
Sí.
¿Los oyes, no?
Rotundamente sí.
¿Tú los oyes, Juan?
Los oigo.
¿Los oyes?
Sí, sí,
¿seguro
sí
que no los tienes en la cabeza?
No.
¿Los
no,
oyes?
Seguro.
Son los tambores del sprint. ¿Os apetece hacer spinning cada vez que escucháis esto?
Sí, sí.
A mí no. 30 kilómetros para meta. Los tambores suenan, pero suenan despacito.
¿Cómo lleváis el tema del gimnasio por la mañana?
Hoy hemos ido.
¿Los dos?
Los dos.
¿Ensamble?
Los dos, que dirían en Madrid. Y fue, llegó antes Quique que yo.
Y también me fui antes, claro.
¿Cómo, perdón?
Que también me fui antes.
También te fuiste antes, sí, sí.
¿Cuánto hacéis? ¿Media hora?
Sí, pero bueno, yo estoy con fuerza ahora. Estoy en fuerza...
Tú estás en proteínico.
Ya hace unos aspavientos ahí, unos gritos ahí.
No. Eso no es verdad. Y además, no me gusta la gente que está en el gimnasio. Y que cuando termina coge la mancuerna y hace... ¡pum! Una mancuerna de 8 kilos, que tampoco te creas tú.
¿Qué estás? Tal. Con gomas y eso.
No. Utilizo lo que hay en el gimnasio y he traído mis gomas. Siempre traigo mis gomas. Pero que no me gusta la gente que hace excesivo ruido en el gimnasio. No me gusta. Hombre, hay veces hay gente que levanta mucho, a lo mejor es impepinable el hacer ¡uah! porque te vas. Pero no. Hay que mantenerse en forma.
No, si,
hay que entrar en las camisetas también.
Sí, a mí me parece maravilloso que hagáis eso. Después de lo que coméis y bebéis, pues
no todos tenemos tu suerte y tu genética.
No, ¿qué te crees? Que yo no he comido hoy, por ejemplo.
No, ni yo.
Pero no he comido nada, cero.
Vale, cero. ¿Estás en ayuno? ¿Estás en 16-8?
Un café americano con agua, nada.
Bueno,
más.
Dicho lo cual, todo esto háganlo con la supervisión de un profesional, tanto la parte de la dieta como la parte del ejercicio.
Sí, yo tengo al doctor Calimocho detrás.
Mira, a que la gente hace deporte. ¿Tú qué has hecho hoy, Alberto?
Pues hoy he corrido 9 kilometritos por Madrid-Río y además...
¿Cuánto tiempo?
He tardado, no, he ido muy despacito porque he acompañado a Evia. Evia se ha roto el menisco. Pero mira, los dos últimos kilómetros los he acabado a 3.52.
Madre
los
mía, pero tú corres mucho.
Relajadito. Madre, o sea que mía. Lo de Evia que he visto hoy que estaba ahí y tal es que se ha roto el menisco el tío, ¿no?
No, ya lo tenía roto y lo que pasa es que durante el verano le ha molestado y lleva una semanita que no le duele. Hoy se ha probado, no le ha dolido y ha ido al traumatólogo y le han dicho que de momento no le operan. Así que hoy Evia es un hombre feliz.
Es una gran noticia, es una gran noticia.
Habrá que ir a ese traumatólogo.
En su honor.
Habrá que ir a ese traumatólogo, hombre.
Por cierto.
Ya te lo pasan por interna. Yo he visto el menisco de Evia, el otro. Lo tenía en un bote.
Sí, es verdad. De hace bastantes años se lo
llevaron una prótesis. Sí.
No, que le quitaron el menisco y lo pusieron en un bote y lo tenía en casa. Se lo dieron.
Conformó.
¿Lo quieres? Digo, sí.
Para poner ahí en la mesilla de noche.
Lo tenía allí en su...
Yo tengo los dientes.
En su casa de la Costanilla de Santiago. Qué felices fuéremos. Por aquel entonces. Ahora también, pero son distintas felicidades.
Luis, ¿te has hecho bici, no?
Luis está fuera un rato, me ha dicho.
Vale.
No sé qué tendría que solucionar. ¿Tú, Juan, qué has hecho hoy?
Spinning, 2 horas.
Spinning. Te va a crecer la nariz. ¿Y tú, capitán, qué haces? ¿Paseíto?
Yo me corregir un error que he cometido antes, porque no son 4 segundos de bonificación de Vinegar, son 2 segundos de bonificación, entonces no se queda a 2.48, se queda a 2.50,
sí.
Empatado con Enric Mas. No, que luego me tiran de las orejas.
Por menos, Medina Cantadejo te manda a la nevera.
Bien, me parece perfecto. Hoy estaría de cine, porque hoy hace calorcito aquí en León, ¿eh?
Recuerdo que a las 5 de la tarde cerramos ya lo del top 3 a través de Telegram y de WhatsApp, o sea que ahora sí que ya se pueden centrar en mensajes para comentar la carrera, para hablar de la vida, del amor también, de lo que quieran, en esta retransmisión de la Vuelta en COPE, la séptima, 27.900 para meta.
Van parados,
van haciendo trial.
Sí, no,
ahora se ha ido un poco más la tensión ya.
Ah, mira, ya estamos por ahí.
Ya estamos por ahí. Perdona, Eri.
No, que estábamos aquí hablando de lo que habíamos hecho de deporte en el día. ¿Tú has hecho ya la salida? Hoy no tocaba.
Pues mira, hoy no he podido montar en bici. Hoy no he podido, tío. No, tenía la mañana... Pero bueno, ayer me escapé por la tarde. Si habrá, lo bueno es que... Hombre, ya van menguando los días, pero... Lo bueno es que puedes alargar un poco, ¿sabes? Ya oscurece antes, pero...
Sí.
Pero la tarde todavía te da ahí a última hora para sacar 2 orillas o así, si montas en bici, ¿sabes?
¿La grupeta de Sanse sigue funcionando? ¿Están muchos aquí en la vuelta y está ahí esa otra cosa?
No, sigue funcionando. Siempre hay alguien por ahí, ¿sabes? Es una grupeta que... Bueno, hay dos niveles. Están los que en Farma, que están los hermanos García Pierna ahí, que yo con esos ya no voy. Solamente coincido con ellos para el café porque es donde me defiendo bien con ellos. y luego hay una más tranquila, que ahí es donde ya voy yo, pues charlando y comentando y demás. Pero con estos no se puede salir ya, esta gente está a otro nivel, madre mía.
Estuvo por aquí, por Barcelona, por la fase de Barcelona, porque vive allí, nuestro amigo en común Jordi, me dijo que sí, que tú vas charlando y tal, pero que él iba con los ojos fuera.
No, que va. Jordi,
Luis no ha ido despacio en su vida.
Que va, tío. Oscar no sé, que Oscar vino unos días aquí con nosotros con la grupeta, pero le aburre mucho el carril bici, que sí, Oscar, te aburre, ¿eh?
No, es una grupeta que está guay, mola, pero sí que
hay muchos ciclistas muy buenos, algunos muy rápidos también. Que
No, que hay, mola mucho, lo que pasa es que es verdad que todo el día carril, yo que soy gallego, bueno, Luis Asturiano también tenía lo mismo que yo, pero a mí salir todos los días por la misma carretera me aburre.
Pasa que Madrid no es un sitio fácil y las carreteras que rodean Sanse tampoco son fáciles para...
No, pero una vez que coges allí el carril es una maravilla, ¿eh?
Claro, sí, pero... A mí lo que no me gusta cuando voy a... Yo paseo a camino rápido y tal, no corro ni nada, ni ando en bici. No me gusta ir y volver por el mismo sitio.
Ya.
Me gusta hacer
una circular, ¿no? Sí. Un recorrido, claro. Sí, hay opciones, ¿sabes? Que luego también valoramos mucho en muchas ocasiones lo que hay aquí. Que para la gente que nos escuche que no sea aquí, tenemos un carril bici que sale de Alcobendas totalmente independiente a la carretera. O sea, lleva un muro. Que o sea, no tienes contacto, no vas compartiendo calzada con coches.
Lo que debería,
o sea,
ser un carril bici.
Para
eso
mí
es una carretera de ciclistas hasta Soto del Real. Desde Alcobendas, desde donde yo lo cojo, son 36 kilómetros de ida y 36 de vuelta. Por el
para
mismo
mí, y llevo conocido España unas cuantas veces, para mí el mejor carril bici que yo vi en toda España. Porque realmente es un carril bici. Ahí puedes ir con tu hijo si quieres, que sabes, con coche no te lo va a atropellar.
Sí. Claro, luego pasa... otra cosa. Que mucha gente se meta al carril bici y piensa que ya, como no hay coches, camiones ni nada,
claro.
Hay que señalizar, hay que sacar el brazo a otros ciclistas, sí. Voy a ir a la izquierda, voy a ir a la derecha.
Porque hay un accidentes par de túneles peligrosillos, pasa.
Eso es, hay accidentes importantes. Uh-huh. Y no es un carril bici al uso urbano, es interurbano, tú puedes mantener una velocidad mucho mayor que la de ciudad. No tienes que ir a 20 por hora ni a 10 por hora. O sea, tú ahí puedes llevar una velocidad superior porque es una ¿cómo se llamaba?
Una vía...
ciclovía o algo así se llamaba. Sí. O sea, no es carril bici tal cual, es como una carretera de ciclistas.
Lo malo de ese carril pasa es que cuando vas para la sierra te da el viento de cara y cuando vuelves para Madrid te sigue dando de cara.
Sí, pero cuando sea así, esperas y Miraflores a Pasamontes, te pones a rueda y no hay viento.
Ah, eso claro, es, yo tapo, yo soy como un...
No lo digo ejes. Por tapar, te digo por la leche que vuelves.
Soy como un cuatro ejes. Yo cuesta abajo voy bien, la verdad que ahí me sigo defendiendo bien. Pero ya te digo, es que hasta subir a Colmenar, es que es todo para arriba, ¿eh? O sea, sí, es que es duro. Sí, sí. O sea, no es un carril de salir en invierno. Ah, vamos cogiendo la forma. No, es que es un carril, en invierno parecen puertos de primera, eso. Madre mía.
A ver cómo viene la juventud. Zeneco, ¿tú qué has hecho hoy de deporte?
Pues yo no he hecho nada porque me he levantado prontito para ayudar a Senjo a producir el baloncesto.
Ah, amigo mío, vaya
llego aquí desde, ¿no?, bien prontito en la radio hoy.
Vaya disgusto, pero bueno, luego puedes ir a hacer ahí una cosita, ¿no? O algo. ¿Qué sueles hacer cuando puedes?
Pues yo entreno a fútbol, todavía hasta que no vuelva a Bilbao no voy a empezar la pretemporada, pero algo hay que ir haciendo, hay que salir a correr o algo.
Un vasco que fútbol, no monta en bici, macho.
¿En equipo o qué?
Sí, sí.
¿De federado, de liga de los
pueblos? Sí, federado, he estado este año aquí jugando en Madrid, pero el año que viene jugaré en el Loyu si todo va bien.
¿En qué categoría? ¿En preferente, en segunda, en primera?
No, en segunda.
Jugando en Loyu irás como un avión, ¿no?
No te creas, ¿eh? He estado mucho tiempo parado, ando un poco flojo últimamente.
¿Qué posición gastas?
Arriba, me vale cualquiera, pero 40, 40. Donde más cómodo, extremo izquierdo.
Extremo izquierdo, joder, pues es justo lo que busco yo para el Lerense, macho. ¿En serio?
Lo que no tienes es dinero, pero
no,
tienes.
Puedo tener trabajo.
Oye, todo es estudiarlo, ¿eh?
vale, pues hablamos. 25
fichaje.
Hoy es el último día de mercado para primera y para segunda. Para primera ref, segunda ref y...
Va a haber mucho estrés en esta cena. Pues en la cena de hoy con estos dos aquí negociando fichajes.
Eneco, sí. Aprieta, porque está en una situación, ¿sabes? Está ya a última hora de la temporada de fichajes, apriétale.
Qué va, si yo tengo hasta febrero para fichar.
Bueno, Arabia todavía son 20 días más, ¿no? ¿Eh? Arabia son 20, no, 20
hoy
días.
Hoy han
más.
Dicho que solo una semana, Oscar, que solo hasta el 7 de septiembre. Creíamos pues que era hasta el 20 y es hasta el 7.
¿Estás esperando una oferta de Arabia, Neko, o qué?
No, yo solo te digo, Eri, que estoy libre, o sea, no tendrías que pagar fichaje, lo único la prima que me llevé yo.
Oye, ¿cómo anda el mercado de fichajes por ahí? Oscar, Quique, ¿os enteráis de cosillas por ahí? Gorka Izaguirre Cofidis, ¿no? Con su hermano John.
Eso dicen, sí.
Comentan, ¿no?
Campeonatos ahí, a Cofidis. Y no sé qué más
Romo
cuentan.
También hablaban, a lo mejor, ¿no?
Ah, mira, me dice Jordi Jiménez que Primera Ref también cierra hasta medianoche. Primera Federación. Pues vaya, vaya noche, ¿eh? Vaya arranque de partidazo eso vamos a tener hoy.
Era segunda B, ¿no? Primera Federación.
Sí, la tercera categoría del fútbol español. 24 para meta. Se oyen un poquito tenues los tambores del sprint.
Que aquí no se oyen ni panderetas.
No.
A la velocidad que van.
Pero bueno, chavales, algo pasará.
Estáis llegando ya.
Algo pasará.
Ya te confirmo que no llegan hasta las 6.
Sí, los que van con el viento de cara, además.
No sé si lo habéis oído. Rullé Adrià a Bora.
Ah, sí, sí.
Ya lo tenía hecho hace mucho tiempo.
Cierto.
Buen ciclista. Arkea también.
Buen ciclista y buen equipo para él, para aprender cosas. No es que Kerr Pharma sea un mal equipo, pero él tiene que dar un paso.
Ayer también nos dijeron que, bueno, no sé si igual me estoy ahí metiendo una cagada como meto tantas, ¿no? Pero me decía ayer Quique que Mikel Landa se fue muy bien de Bahrein.
Sí, se va muy bien. Estoy hablando con Xavier Florencio y, bueno, Mikel Landa, bueno, pues rechazó la oferta y tan amigos. Y evidentemente ha venido muy bien que haya aceptado la, entre comillas, imposición del equipo. Le dijo, bueno, oye, tú te vas, pero vente a la vuelta, que has estado mal en el Tour, vente a la vuelta y da la cara. Y está dando la cara.
Muy bien, muy bien.
¿Quique, estás ahí?
Sí, yo sí.
Ah, vale. Es que terminó rara la intervención y me da un poco de miedo.
Decía eso porque sí que me comentan que Roger no quedó muy bien en Kerr de la manera, ¿no? Que se enteró el equipo que había firmado por Bora. Tema aparte, me parece que cualquier corredor con progresión, Kerr Pharma me parece un equipo brutal, de los más profesionales que yo veo de categoría continental en cuanto a material, imagen, etcétera, etcétera, pero ante una oportunidad de irte a un Pro Tour, yo creo que no le podemos frenar un poco a la salida a nadie.
23 kilómetros para meta, pelotón agrupado, esperando el sprint en las calles de Oliva.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día, gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ya menos de 22 kilómetros para meta. Ya poco a poco empezará esto a ponerse más serio para preparar el sprint, para que comience el protocolo del sprint, donde se van a entremezclar los intereses de los que llevan ciclistas que están con aspiraciones en la clasificación general, de los equipos que llevan ciclistas que aspiran hoy al triunfo de etapa, y hay equipos que incluso tienen que estar al plato y a las tajadas. 21.600 para meta. Son imágenes que no son las más entretenidas para el espectador seguramente, pero que forman parte de una carrera de gran fondo como es la Vuelta a España, donde tiene que haber un poquito de todo y donde las cosas a veces pasan y a veces no. A veces hay viento, a veces no, a veces no hay viento, a veces no.
Hoy para mí tienen... Primero, que si el viento no me está pegando tan de cara, la etapa podría ser mucho más rápida. Después, que vienen de una paliza de ayer, que no os podéis imaginar cómo... Cuando una carrera profesional de este nivel, en la primera semana llegan de uno en uno, es que han llegado muertos todos, o sea... Esta mañana estaba hablando con Kiko y con Escartín en el desayuno y me decían, es que 4.000 metros de nivel, apenas con un puerto de primera categoría, es una auténtica barbaridad. O sea, y a 40 y tantos por hora hicieron ayer de media, ¿no? 44 o 40, una cosa
40,
así.
41, 160, creo que fue.
41 kilómetros por hora de media con 4.000 metros de nivel, me parece una salvajada.
Sí, estaba previsto 37, ¿eh? Así que corrieron mucho, pero yo creo que pocas etapas nos quedan así, ¿eh? Ha dicho el capitán que la de Zaragoza, dependiendo del viento, pero de aquí hasta Madrid, todas tienen algo, todas tienen su miga, que yo creo que es un poco el sello de la Vuelta a España, así que la gente no se preocupe, que lo de hoy es una excepción de aquí hasta que lleguemos a Madrid.
Oye, y el que también está sorprendiendo, que a ver, que todo cambiará, claro, pero es Cepeda, ¿eh? El ciclista de Caja Rural, la verdad que está teniendo un comportamiento magnífico. Está séptimo ahí en la general, ayer se filtró, pero lo hemos visto también en otras etapas muy atento ahí en cabeza.
Sí, y otra gran sorpresa, yo creo que no la gran sorpresa, porque todos esperábamos mucho de él, pero el comportamiento de Wout de Brooks, del ciclista belga del equipo Bora, está siendo impresionante, está mejor que su líder, que el Blasov, y le escuché ayer, le leí unas declaraciones en las que decía que se cayó un poco antes de Jabalhambre, que si no creía que podía haber estado con Vingegaard y con Roglic, y para un chico que solo tiene 20 años, como tiene 20 años Ayuso y como tiene 20 años Lenny Martínez, es impresionante y confirma el cambio de tendencia que hay en el ciclismo con corredores jovencísimos que desde que dan el salto a profesionales están peleando con los mejores del pelotón.
Está claro que hay un cambio radical en cuanto a la formación de los ciclistas, pero yo solo tengo miedo de una cosa. Es que como sigamos así, la categoría amateur se va a desaparecer. O sea, porque realmente por encima de 20 años, cuando ya pasas a carrera, no que desaparezca el ciclismo amateur, los organizadores de las vueltas de amateurs, los equipos amateurs, cuando tú ves que los chavales que están pasando, prácticamente hemos visto al hijo de Beloki de categoría juvenil directamente a profesional, Benepul de juvenil a profesional, Ayuso de juvenil a profesional. Y muchos
quedarán para los de maduración más tardía, que también hay.
Pero es complicado. ¿A cuántos conocéis ahora por encima de 22 años que pasan a profesionales? A 23.
Y fíjate, Óscar, a propósito de eso, me comentaba un día Arteche, el preparador de Ineos, que está ocurriendo algo, y es que algunos ciclistas en su 23, que tienen 20 años, 21 años, que siguen siendo jóvenes, y dice, tienen muy buenas cualidades, pero abandonan el ciclismo porque ya con esa edad piensan que ya no tienen que hacer, que no tienen futuro.
Porque te comparas con el resto.
Exacto.
Te comparas, dices,
y dice
tú.
Que está muy, muy enrabietado con esa situación, porque dice, a veces hay chavales que digo, que no dejes la bici, que eres muy bueno, ¿no? Pero es que tengo 21 años, ¿dónde voy? Pero bueno, sí. ¿Dónde vas? Pues, oye, no eres como los otros, pero claro, eso también tiene que ver los equipos, que tienen que fijarse también estos corredores. Y vamos, si estamos considerando un amateur de 21 o 22 años mayor para pasar al profesionalismo, apaga y vámonos.
Es que antes, por ejemplo, hasta los 25...
Eso es.
Luchabas porque creías que podías llegar. Y a partir de 25, evidentemente, empezabas a plantearte si seguir o no, o buscarte ya una vida laboral en otro ambiente diferente al ciclista, porque veías que era complicado. Pero es que, te lo digo verdad, decirme un corredor por encima de 23 años que haya pasado profesional, es que conozcáis, que se venga a la cabeza. A mí ninguno. Ninguno. No, Pogacar. Es que Pogacar con 23 años tiene 3 Tours.
Sí, sí. Por eso la comparativa y es un error. Así que para todos los que nos escuchen, ciclistas amateur, aunque tengáis más de 20 años, seguir intentándolo, que puede llegar la oportunidad.
Lidl Trek ahora va a hacer un equipo con Tipro para directamente los corredores juveniles subirlos al Contipro.
Yo siempre le digo a los compañeros que vienen del máster de COPE, como el caso de Neco, como otros muchos a los que hemos dicho adiós en los últimos días, o hasta luego. Nunca se sabe quién escucha. Siempre hay que dar lo máximo y siempre hay que seguir trabajando y mejorando en lo que puedes mejorar, narrar mejor,
por
que
eso mismo,
menos que leer. Diré, siempre intentar pulir las cositas.
Por eso yo te digo que, y te lo digo verdad,
nunca
yo,
se sabe
yo,
quién
lo
está
yo lo mando como un SOS a nivel de federación, a nivel de... Es que no sé lo que se puede hacer. Evidentemente la tendencia no se puede cambiar porque los equipos profesionales lo que intentan ahora mismo es coger perlas pequeñitas, formarlas para no gastarse 2-3 kilos que después tienen que firmar.
Bueno, y eso que en el ciclismo no estamos con el tema de los traspasos, que acabará llegando, de pagar traspaso.
Igor Arrieta, otro que pasó prácticamente de juvenil, no corrió en amateur un año, yo creo, pero que muy jovencito pasó ya a un equipo muy bueno como que es Pharma y directamente, ¡bumba!, al estrellato al Bora.
Yo no sé si hay algún caso que tengáis en la cabeza de alguien que haya pagado un traspaso, una rescisión de contrato recientemente.
¿En el ciclismo?
Sí.
Santi Blanco, el último que acuerdo yo. Metió un atraco bueno ahí.
Ahora lo va a pagar Ineos para refichar a Carlos Rodríguez.
Y André Amador. André Amador, él tuvo que pagar de su bolsillo una parte, a Cuadro otra parte, y otra parte renunciaba a Movistar o algo así.
Pero que entre grupos deportivos, yo, tú me das a Benepul y yo te doy 5 millones de euros, no, porque he llegado a un acuerdo,
no,
con él. Eso no pasa.
No,
pasa.
Que porque no hay cláusula. No hay cláusula. Bueno, puedes hacerlo.
Puedes negociar.
Tienes que pagarle el total del contrato que tiene por delante el corredor en activo. Por ejemplo, yo tengo firmado 3 millones de euros 4 años. Tienes que darle 12 kilos al equipo donde esté y el chaval decide si se quiere ir o no.
Bueno, pues es un tarifaje. O sea, no hay negociación, es un tarifaje. Así.
Ahora mismo, tener a Pogacar son 25 millones de euros.
Oye, y luego también, no sé cómo, ¿eh? O sea,
vamos a llamar al Hilal para llevarlo allí.
Es algo que estoy pensando en alto, pero no sé cómo se podía premiar de alguna manera a estos equipos lanzadera, que luego también al final de las carreras deportivas de los ciclistas se convierten en equipos donde esos ciclistas vuelven. O sea, son equipos que Enfarma, Euskaltel, Burgos, son equipos que detectan con el paso de esos neoprofesionales a chavales que se convierten en estrellas, que son fichados por equipos World Tour, una cantidad económica muy interesante, y luego después estos equipos también pues cogen a corredores, Víctor de la Parte, Mikel Nieve en algún momento, o sea, corredores que también terminan sus carreras ahí. Yo creo que tienen una labor espectacular, nacimiento y fin de carrera. O sea, son equipos que son los que menos presupuesto tienen, pero es que son los equipos que están al principio y al final. O sea, tienen una labor que no sé cómo se podía premiar, si con algún tipo de subvención, de algo, pero creo que por supuesto los World Tour tienen otros patrocinadores, otros presupuestos, pero yo creo que estos equipos se los debería de premiar de alguna manera.
Mate, por ejemplo, en Euskadi, que está viendo muy bien a los chavales, bueno, para coger cierta experiencia. Y luego encima va y te gana una carrera, y en Portugal de vez en cuando. Le mandamos un abrazo muy fuerte al Lince, a Luis Ángel Mate. 16.300 para meta, la Desco, y estamos con el final de etapa.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Donde tú me quisieras, todo y todo mi amor se lo entrego de una vez.
¡Súbela! El Cocoloco de Maluma. 14.200 para meta. Entramos en un bulevar. Camino dentellando poco a poco lo que nos separa de Oliva, donde termina esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, final que va a ser sin duda el sprint.
Hemos sido duros a veces, ¿no? Pues con estas etapas, madre mía, me estoy durmiendo, no sé qué. Bueno, durante el año nos comimos muchas carreras que son así, ¿eh?
No, no, sí, sí. Para mí hoy está más que justificado.
Y no podemos esperar 21 días como el de
esto
ayer.
No tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en, ¿cómo se llama aquella en Pamplona, en Navarra? Lo de las brujas.
Sí,
Urdax.
En Urdax de Alcharrimea. No tiene nada que ver, porque aquí, ¿sabes por qué me lo tomo así? Porque no hay gente que quiera ir por delante, porque si la escapada hoy, en vez de meterse dos, se meten 6, 7, 8, 9, 10, pero tengo que hubiera hecho más rápido.
Ya, o sea, van rápido ahora ya.
Ahora mira Ineos, mira Ineos, acaba de levantar la bandera Javier Guillén, se acabó la neutralizada.
Ya llegamos antes del boletín.
13.400 para la línea de meta, efectivamente, el Ineos al que le gusta ir ahí. Y eso que sus caballos ganadores en esta Vuelta Ciclista a España, sus cartas fuertes, no están especialmente bien clasificadas en la general, por cuestiones de seguridad, por lo que sea, prefieren andar en la zona alta del gran paquete.
Ya te digo yo que para Filippo Ganna esta recta de 310 metros me parece que se le queda un poco corta, ¿no?
Si sale delante, no, pero tiene que salir muy delante.
Muy delante, porque es un tío el diésel que sí, luego es el más rápido, pero madre mía, es que cuando se da cuenta se acaba la etapa.
Tiene que arrancar antes, trazar bien, traccionar bien y pa'lante.
Le mandamos un mail con lo que tiene que hacer.
Hombre, yo creo que ya lo habrán visto, ¿no? Yo creo que si es un sprinter tendrá que haberlo estudiado.
Está Cristian por aquí, sí señor.
Cristian Alonso, dale un abrazo muy fuerte. Porque como te lo dé él a ti,
te revienta las costillas.
Te revienta las costillas.
Que dices siempre, ¿eh?
Sí, sí. Un mito. Es un mito del ciclismo y de otras cosas.
Mañana viene la Dana.
Mañana viene la Dana, sí, sí, el temporal.
Sí, sí. A ver cómo viene. A ver si mañana la esquivamos un poco, que hay cierta creencia de que se puede esquivar un poco, que nos puede tocar la colita.
Sí, mañana, perdona Eric, en principio lo que yo he visto, es evidente que es una predicción, vamos a decir que a largo plazo, porque la predicción más exacta se podrá tener mañana por la mañana.
Sí, cuando la tengas encima también, ya sabes si llueve o no.
No, mañana por la mañana. En principio no está prevista excesiva cantidad de lluvia en la zona del sur de Catí.
Hay mucho miedo en la organización. Pereiro me decía esta mañana el descenso del Chorret de Catí, porque no acaba arriba. El Chorret de Catí es un puerto, hemos subido un montón de veces, subes y luego ¿qué hay? Dos kilometrillos.
Tres y medio.
Sí, pero
pues 3 kilómetros de curveo, luego haces una vuelta, una U, y acabas ahí en una explanada.
Lo entiendo, sobre todo por el... Hay temor, porque aunque el otro día la caída de Renko en Arcalís era, ¿no? No, para mí, yo evidentemente...
En Arinsal, perdón.
Yo les digo que para mí es una, entre comillas, un despiste del corredor. La organización no tiene más margen donde poner la línea de meta allí. Y lo que tienen miedo es otra vez que haya una caída así por tal como es la llegada. Pero es que en Chorret de Catí tampoco tienes manera de hacerlo de otra manera. O sea que hay miedo a eso, a que haya una caída de uno de los corredores en esa parte final. Pero es que el ciclismo es un deporte que se celebra al aire libre. Y que yo siempre digo una cosa, salvo que haya aceite o suciedad en la carretera, el asfalto no te tira, es la velocidad lo que te tira. Por lo tanto, el ciclista también tiene que saber que cuando llueve, y aparte hay una cosa aquí que es muy importante, que es la sensibilidad que tienes que tener en las manos y en el culo. Tú cuando montas en bici, entras en la primera curva, vas tanteando hasta donde agarra el asfalto. ¿Que es peligroso? Sí, sobre todo si llegan dos o tres corredores allí para afrontar el sprint, esas últimas curvas evidentemente son peligrosas.
Estamos a 11 kilómetros 100 de la línea de meta, saliendo del Grau de Gandía hacia Daimús, luego Guardamar de la Safor, Belreguard, Palmera, la Alquería de la Contesa y luego la meta aquí en Oliva, después de 5 kilómetros ya de aproximación de sprint puro, salvo que alguien quiera empezar a abrir el acelerador ante... ¿Los oyes, Quique?
Sí.
¿Los oyes, Quique?
Rotundamente sí.
¿Los oyes, Bravo? Son los tambores del sprint que se están preparando a ver quién gana esta séptima etapa Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Ha habido caída en la parte media del pelotón que ha afectado, que yo haya visto, seguro a Sepp Kuss.
Pierre Latour
es otro, y un ciclista del Burgos BH.
Y un Jacob.
Y esto se ha producido
arriba,
por el lado
arriba.
El centro izquierda del pelotón, hacia la fila 5 aproximadamente.
Se cae el Jacob Alula al
primero. Alula que provoca cierto efecto dominó. Pero bueno. Buah. No parece nada más grave que lo del propio Jacob Alula.
Mira Kuss cómo se levanta, ¿eh?
Se levanta con prisa, ¿eh? Sí, sí.
No, no, claro, claro. Para los que creemos que anda que no va a tener la oportunidad de quitar, que lo quiten de ahí.
Se levantan poco a poco todos los ciclistas que se han visto ahí inmiscuidos. El del Jake Alula es el que parece que está algo más dañado, pero también va a reintegrar la marcha. 9.600 para meta. Bueno, si este es el susto del día, sí, vamos a darlo por bueno.
Y tanto, porque iban rápido, ahora, iban muy, muy rápido y se han hecho, parece que, poco daño para la velocidad que llevaban.
A ver. Ojo. Si ahora vemos a los Jumbo decir que frenen para que entre Kuss.
Ojo al giro a la derecha que tienen dentro de nada. Ya prácticamente durante 3 kilómetros, viento del costado izquierdo, 29 kilómetros por hora.
Está intentando poco a poco el Arkea Samsic llevar a Pierre Latour después de la caída. Lo está metiendo ya a cola, se ha parado un poco el pelotón. Yo creo que se ha parado un poco el pelotón y Kuss se ha agarrado como si fuera un Arkea más. Y ya está entrando por retaguardia. O sea que situación salvada para el mejor del enjambre del Jumbo Visma. Ahora mismo en la clasificación general.
Qué rápido se ha levantado, ¿eh? Es impresionante. Una caída de estas que con la velocidad a la que va el pelotón se te marcha en un instante y ya está entrando cuando
es que,
ha pasado apenas
es que
un minuto
para
y
mí,
pico.
Para mí es potencial mayor rojo de la vuelta, Kuss.
El Jetsebol, el Burgos era Jetsebol, digo.
Efectivamente. 8.700 para meta, 8.700. Con el pelotón, ya con el susto superado en el cuerpo, entrando Sepp Kuss poco a poco por retaguardia, subiendo puestos también, por si tiene que hacer algún tipo de labor en esta parte final. Y mira cómo se despliega, casi casi como si fuera un tenedor el pelotón. El pincho de la derecha es el Jumbo Visma con Attila Walter tirando. El pincho de la izquierda es el Bahrain Victorious. Por el centro intenta salir el DSM de Dainese, intenta salir el Education First de Hugh Carthy en la general, el Education First de Martin Van de Berg de cara a un posible sprint. No estuvo muy mal el otro día. Van Gestel es la opción de Total Energy, que también ha estado cerca de los puestos de gloria en alguna de las etapas, en alguna de las llegadas masivas que hemos tenido y que ha ganado básicamente Caden Groves. A ver si hoy tiene día también Sebastián Molano, Juan Sebastián Molano, el colombiano del UAE, para intentar sacarse la espinita del otro día en Tarragona. 8 kilómetros para la línea de meta. De momento todo bastante limpio. Están cogiendo como bastante distancia de seguridad pasamontes los ciclistas, aprovechando lo que da la carretera, que es bastante.
Sí, lo que siempre comentamos, ¿no? Que esas caídas provocan bastante nerviosismo, lo aumenta más aún si cabe. Y lo que comentaba Seri de Molano, vamos a ver cómo está de la muñeca, que decían que la tenía ahí un poco, algo parecido a un esguince. Yo creo que si fuera un esguince estaría vendado, no le he visto vendaje, pero sabéis que un sprinter tiene que utilizar mucho los brazos, las muñecas, y tiene que estar en plenitud para poder tirar del manillar, así que a ver qué tal el colombiano.
Seguramente esto nos va a llevar hacia las 6 de la tarde, 6 y algo. Llevaremos la retransmisión, si no me dicen lo contrario los compañeros de Madrid, hasta que nos toque el turno de entrar con los deportes en la actualización informativa. Si no me da tiempo a despediros, que sepáis que os quiero mucho a todos y a mi familia, todo el mundo. Y que nada, que en este formato de la Vuelta en COPE nos volvemos a escuchar a partir del martes. Después del descanso, por supuesto, la vuelta la seguiremos relatando, lo que pase mañana en Churre de Catí, lo que pase en el Alto de la Cruz de Caravaca, dentro del tiempo de juego, que ya empieza antes porque los partidos empiezan antes.
Mañana, como no hay demasiado tiempo, hay mucho fútbol y esas cosas, mira, estaba yo aquí hablando con Escamez, que es uno de los masajistas del equipo Movistar, y andábamos aquí hablando, viendo la etapa de Alejandro Pereiro. ¿Está haciendo el mismo régimen alimenticio que cuando corría?
I know.
Bueno, dice, a lo mejor da un capricho, una cervecita de más, una cervecita de menos. Y estaría perfectamente para disputar esta Vuelta a España, porque sigue con la forma del año pasado. Hace los mismos kilómetros. Hombre, sí, no ha hecho ninguna concentración en altura, pero casi, casi, entre comillas, eso lo digo yo, casi no las hacía antes. Y me confirma su participación para ganar en el Mundial de Gravel.
Eso, tela marinera, porque estamos hablando que va a tener que competir contra hombres
contra
Van Aert, Van Aert, o sea...
¡Qué maravilla!
Kike, lo veníamos hablando en el coche y te decía que Alejandro está igual de forma que el año
por
pasado.
Eso, le he preguntado por eso, le he citado tus palabras y me ha dicho que sí, que va a correr el Mundial de Gravel, que es un día antes o un día después de Lombardía.
Es que a mí, por ejemplo... Que ahora que voy a muchas cicloturistas y muchas historias, oye, a ver si puedo traer a Valverde. Digo, que olvidaros que Alejandro sigue siendo ciclista. O sea, no puedes llevarlo. Ya viste lo que fue a la quebrantahuesos y paseó y le metió 10 minutos al segundo. O sea, Alejandro ahora mismo viene a la Vuelta Ciclista España. Yo no te digo que gana la Vuelta Ciclista España, pero está disputándote más de una etapa de la Vuelta Ciclista España.
Mira que arriba le gusta ir a Lenny Martínez, el ciclista francés al que apenas hemos nombrado el líder de la Vuelta Ciclista a España. Sí que hemos comentado que es el líder más joven de la historia de los 78 años de la Vuelta Ciclista de nuestro país, de la grande de nuestro país. 5,5 kilómetros para meta, le están protegiendo muy bien tanto Grégoire como Germani. El francés sí. Y el italiano, que también están pensando en las opciones de la llegada masiva de Luis Aschi, que lo está haciendo también bastante bien dentro de un orden.
Una doble página.
Oh, caída. Otra caída. Vamos a ver quién es en la festa ahí. Gebrevesavier, el ciclista de Lidl Trek. Está uno de los Groupama que no es Lenny Martínez. Pero esto sigue, esto no para. Los importantes de la general parece que están arriba. Se ha caído uno de los hombres 32. Del Ineos Grenadiers, que es
32.
Arensman, precisamente.
Arensman, y está Castro Viejo aquí con él.
Timen Arensman, el hombre que parecía que tenía que coger el relevo y que ha de tener el relevo en el conjunto Ineos, se ha ido al suelo.
Un alpecín fuerte.
Bernal produjo. También,
Egan Bernal. Mira, hay uno que se ha levantado como un gato, que parece un DSM. Sí. Creo que es un DSM. Sí.
La pena que no está dentro de los 3 kilómetros.
Hay varios alpecines que se han ido al suelo y hay que ver si puede ser Caden Groves. Creo que no,
porque Hansels. Va de verde.
Hansels. Sí.
No, porque va de verde.
Ah, es verdad que va de verde, correcto.
Ah, hace el afilador un alpecín que va a rueda de Groves, justamente.
Bueno, hay como gracias a Dios han cogido bastante distancia de seguridad, han dado tiempo a frenar a muchos, ¿eh?
Sí, la pena es que no esté dentro de los 3 kilómetros esto.
Ya. Pues esto Arensman...
Tiene mala pinta, ¿eh?
Vaya Ineos, vuelta cruzada que le está viniendo a Ineos, ¿eh?
Buah, ya perdieron a De Plus en la primera curva de la crono prácticamente. A ver si pinta. Se levanta, hombre.
Uy, qué caída más mala.
Mala pinta tiene.
Mala sí. pinta porque he visto...
Y cuando digo mala pinta no digo clavícula, ¿eh?
No, porque he visto mucha sangre ahí en el suelo.
¿Qué corredores?
Timen Arensman.
Sí, okay. He visto mucha sangre en el suelo. Sí, vamos a ver.
Castroviejo y Egan Bernal, de Ineos, sin problemas físicos.
Sí, se estaban preocupando. A ver, a mí la sangre, al final, sabemos que son zonas donde van a 180 de pulso y tal, y... Esperemos que no sea nada grave, por favor.
Bueno, tampoco se ven unas imágenes de
la cara.
De drama, ¿no?
De drama, pero sí que creo que están pidiendo la...
Sí. Una ambulancia, sí.
Ambulancia y respiración, y sí, oxígeno, yo creo. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a rezar para que no sea nada especialmente más grave. El collarín, bueno, estaba bien. Sí, es que está dándose la mano a la cara, pero que está haciéndole la forma del collarín. Bueno, sí. Ya me tranquiliza bastante. Ah, sí. 3.300 para meta. Uf.
Bueno, pues mañana aprovecho 165 kilómetros con el Alto del Val de Bo de segunda categoría en el kilómetro 29, el Puerto de Tollos de tercera en el kilómetro 50, Benifallim de segunda en el kilómetro 82, la Carrasqueta bonificado a 55 kilómetros de la línea de llegada y la subida a Chorret de Catí que tiene su cumbre a 3 kilómetros 300 metros de la línea de meta.
Entramos en los tres últimos kilómetros de esta jornada y a partir de aquí ya vamos a ver cómo entra el pelotón en las calles de Oliva. Y espero que sea con toda la precaución del mundo.
Qué mal cuerpo que te queda, ¿eh?
Siempre decimos, fíjate, Ineos, el equipo que siempre está ahí adelante para evitar caídas y mira, les ha tocado.
Es que iba adelante, Luis.
Por eso. A veces te donde sea, es que es la leche esta.
No mueven a Timen Arensman, que está...
¿Es Attila Walter? No,
es un pinchazo, es un pinchazo. Es que han sobreimpresionado un pinchazo de Attila Walter. No, es un Ineos, clarísimamente.
Sí.
2.300 para meta, lo tienen ahí, inmovilizado, con el collarín. Y bueno, pues desde aquí, que sea lo menos posible y una pronta recuperación. Pero sobre todo, que sea lo menos posible.
Eso es.
2 kilómetros para meta, mientras tanto, el protocolo del sprint. Sí, quieren llevar a Ular lo más arriba posible.
A David González.
A David González también puede ser la opción.
Es que repetimos, es un duelo de valentía, de última curva y 300.
Entramos en los últimos 2 kilómetros de jornada. Todo es callejeo ancho, es verdad que ancho callejeo por las calles de Oliva.
Veo un casco ahí de Ineos cerca, por delante. Mira, aquí va, sí. Aquí viene. ¿Cómo se
gana,
llama?
Puede
gana,
ser.
Gana, Filippo.
Filippo gana, viene Aular, viene Martin Van de Ver, viene Van Gestel, viene Menten, viene obviamente Caden Groves. El gran favorito para ganar la etapa, Juan Sebastián Molano, que se quiere quitar la espinita de Tarragona.
Muy lejos gana, ¿eh? Tiene que hacer un sprint ahora brutal para intentar colocarse delante.
1.400 para meta y esta lo está conduciendo ahora mismo el Intermarché, el equipo de Hugo Payet.
Mira cómo se coja rueda.
Sí, ahí está intentando crecer poco a poco Filippo Ganna, cogiendo rueda de Aular, el ciclista del Caja Rural, el campeón de Venezuela.
Cortina
vamos
está,
a entrar,
¿no?,
enseguida, vamos a pasar enseguida la línea imaginaria entre los dos mojones que señalan el último kilómetro de esta séptima etapa de la edición 78 de la Vuelta de Ciclista a España. Ahora, esperando que sea lo menos posible lo de Arensman y algunos caídos que ha habido durante la jornada. Creo que el Intermarché sabe que quien gire primero tiene mucha ventaja y quieren que Hugo Payé lo haga de la mejor manera posible. También para Teuns en el conjunto Lidl Trek. También quieren subir a Molano de la mejor manera, que está intentando buscar cuál puede ser la buena rueda de lanzamiento involuntario.
Qué miedo dan las caídas, qué miedo dan las caídas.
Me asusta esto.
No veo
a Grosz. Así está aquí.
Ah, mira, sí, ahí está. Es un verde apagado, el del maillot de este año. Bonito.
Mira Filippo.
Y ahí está, Filippo Ganna a rueda del lanzador de Kaden Grosz. Sí, vamos bien. A ver, estamos Oliveira ya en los avanzando. Últimos 300 metros.
Esa curva.
Ahí está la curva de la que hablábamos antes. Y ahora tracción y pa'lante. E intenta Geoffrey Soupe sprintar, el ciclista del Total Energy, para sorprender. Está un poco encerrado Kaden Grosz.
No, le da tiempo, ¿eh?
Vamos
tiempo.
A ver quién va a disputar el mano a mano final. Vamos a ver si nos enseñan en la cámara quién gana esto.
Soupe.
Bueno, yo creo que Geoffrey Soupe.
Para mí el de amarillo, ¿eh?
¿Tú crees que ha sido Ular?
Sí. Ular. El de amarillo es Aular.
Yo creo que sí. A mí me parece que. Creo que ha ganado Geoffrey Soupe. Yo creo que ha ganado Geoffrey Soupe, el ciclista del Total Energies, el barbudo.
Yo creo que ha ganado.
O Aular. O Soupe o Aular.
Yo creo que Aular.
Es un pelotazo si gana el Caja Rural.
Yo creo que fue Aular.
Yo. Vamos, a mí a Mateo le parece que ha ganado Aular. La tele enfoca Aular.
Lo enfocan.
Lo enfocan como si hubiera ganado. A mí me parecía que había ganado Soupe. Vaya sprint raro. Vaya,
y peligroso, Eri, y peligroso, ¿eh?
Peligrosísimo, efectivamente. Ahora desde el helicóptero lo vamos a ver más claro. Pero como haya ganado Oular para Venezuela y para Caja Rural, es un pelotazo. Soupe ha lanzado lejísimos, a 275 metros de la meta. Parecía que lo tenía hecho. Le cogió Teuns una aspiración. Oular iba a rueda de Teuns. Estaba más pendiente.
Ha medido perfecto Oular.
Mira, estamos pendientes por saber si ha ganado Soupe o no.
Ha ganado Soupe, hombre. Ha ganado Soupe. Todavía tengo vista.
Segundo al final.
Segundo.
No sabemos.
Ha ganado Soupe claramente por delante de Aular. Para mí, claramente. Vamos. Vamos a esperar la foto finish.
Claramente no, ya te digo yo que no.
Aular, has quedado segundo, tío, por detrás de Soupe. Qué pena, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una pena. Pues estuve bien ubicado ahí. Mi compañero David me hizo un gran trabajo ahí para en los últimos 300 metros. He podido coger la curva bastante adelante y nada, una vez que me he visto ahí he lanzado el sprint, pero bueno, al final el del Total ha sido más rápido que yo, pero bueno, contento con el resultado.
Venga, pues nada, ese es el testimonio del hombre de que casi hace historia para el equipo Caja Rural.
Geoffrey Soupe, según el transponder, ya según la imagen también, es el ganador de la etapa, esperando la foto finish de esta séptima etapa. Es clara la victoria de Geoffrey Soupe.
Abrazado por sus compañeros aquí. Es una victoria muy buena para el ciclismo francés, ¿eh?
Es una victoria de un lanzador.
Tú mira si es clara, que se acaba de dar cuenta ahora.
Sí. Es una victoria de un lanzador. Una victoria de
brutal,
un hombre
brutal.
Seguramente conferido para trabajar para otros. Seguramente su labor era trabajar para Van Gestel. Pero Geoffrey Soupe alcanza el que seguro es el triunfo de su vida para el Total Energy.
Ganador de etapa, ahí lo tienes.
El sonido del corrillo del Total Energy. Subimos el ambiente, Mateos. Es que se vio en el sitio. Estaba en el sitio perfecto.
Vamos a hablar con Luis León, que no le había visto yo en estos días, primeros días. Venga, mira ese chico. ¡Ah! Oh, es el beso de su crío. Menudo beso, tú. No lo voy a interrumpir. El bidón que le dan su otra hija. Vaya, alegría que te han dado.
Bueno, ya están cerca de casa. La desgracia que vuelven a darme el tiempo en Murcia. Y bueno, mejor aquí que estar mojándose ahí en la salida.
Sí, Luis, le tío. Porque dicen que el domingo dan malísimo ahí en tu tierra.
Bueno, parece que tienen que ir todos los años la vuelta a Murcia porque es cuando llueve, ¿no? Siempre. La desgracia de que cuando pasa por Murcia siempre llueve y bueno, se prevé mucha lluvia y a ver si va todo bien.
¿Cómo estás? ¿Te veremos luchando por alguna etapa algún día?
Bueno, estoy cada día mejor, sí que es verdad que no llegaba en las mejores condiciones. La clavícula fue una recuperación muy rápida, pero las costillas me ha costado recuperarlas. y bueno, día a día mejorando y a ver si van pasando los días.
Bueno, ¿eso quién lo va a ganar esta vuelta? Están estos Jumbo que están intratables, ¿eh?
Bueno, si sucede lo de ayer, cuidado, ¿no? Yo creo que los segundos de espadas pueden jugar un papel importante en la carrera. Estamos hablando siempre de los grandes favoritos, pero yo creo que habrá que tener un poco de atención a los segundos de espadas, como te digo, porque puede depender mucho de la carrera de ellos.
Luis León, gracias, venga, a dar besos por aquí a la familia.
Supé, Aular, Teuns, Molano, Keiden Groves, que se ha visto encerrado, Van de Ver, David González, dos cajas rurales del top ten, Hugo Payé, Filippo Ganna noveno, Matej Gobekar, el ciclista esloveno, eslovaco, del conjunto Bahrein, ha sido el que ha cerrado el top ten, extraño top ten de esta etapa. Últimos comentarios, Pereiro.
Me quedé con mal cuerpo. Evidentemente el sprint peligroso, pero bonito, y el corredor que ha ganado evidentemente se la ha jugado mucho en la última curva. Lanzó el sprint sin especular absolutamente nada, y yo creo que Aular, si no especula, gana también en el día de hoy. O sea, chapó, pero yo te digo, tengo mal cuerpo porque quiero saber lo que pasa con el corredor de Ineos, y esa caída 5 de meta, pues a mí me dejó un poco con mal cuerpo.
Seguiremos informando. Gracias, Pereiro.
Abrazo.
La última de Pasamontes. Es importante para Caja Rural verse ahí, ¿eh? A pesar del disgusto que ha supuesto esta medalla de plata, es importante para el conjunto del Caja Rural Seguros RGA. Pasa.
Muy importante, muy importante. Y lo que decíamos, Cepeda, Barceló, David, hoy es casi triunfo. La verdad que se está comportando muy bien el equipo. El año pasado no pudo estar y este año, pues bueno, están quitándose esa espinita con una muy buena actuación, y yo creo que vamos a seguir viéndolos durante esta carrera.
¡Hasta luego, pasa!
¡Hasta luego, amigos!
Alberto Arauz, estamos todos así con la cosita encogida hasta que nos digan qué pasa con Arisman, desde que estamos viendo imágenes del helicóptero. Todavía no lo han retirado, ya encamillado, todavía no le han retirado de la zona donde se ha producido la caída, y ahí le tienen ahora mismo a punto, le están dando respiración. De vez en cuando le están insuflando con una bomba de estas manual.
A ver si hace algún tipo de gesto con los brazos, ¿no?
No, no, no hace ningún gesto. Vamos a ver si todo va bien, pero no parece consciente ahora mismo Tim Enaresman. Vamos a esperar cualquier tipo de información que se desprenda del Ineos Grenadiers. Alberto, ¿qué decías?
Pues no, pues como vosotros, me queda como al cuerpo, y además las imágenes que hemos visto ahora pues no son muy alentadoras. Es verdad que como tú decías antes, tampoco hay gestos dramáticos a su alrededor, pero el golpe ha sido duro y esperemos que sea lo menos posible. Y luego, en cuanto al desenlace de la etapa, sorpresón, ¿eh? Yo creo que prácticamente nadie metíamos en la quiniela a Supé, y este tipo de victorias solo se consiguen en la vuelta con ese nivel un poquito inferior de los sprinters, pero bueno, siempre está bien que gane gente que no lo suele hacer.
Está al habla Geoffrey Choupet, el ciclista ganador de la séptima etapa de la Vuelta, el francés de Total Energy.
Había sufrido una fuerte caída en el Tour de l'Ain. Así que estoy muy agradecido al director por haberme elegido para la Vuelta. Y yo no pensaba que era posible que yo ganara una etapa en la Vuelta a España. Hemos sido muy rápido en la etapa, hemos sido muy rápido en el sprint.
Really in the final.
Había muchos nervios en el final.
We have lot of roundabout.
Había muchas rotondas.
So in the final, it's a sprint of a grand tour.
Es un sprint de una gran vuelta, y por lo tanto es muy especial.
Let's continue in French or français. Bueno, las palabras de Geoffrey Choupet, el ciclista de 35 años de Viriat, de Francia, que ha colocado en su palmarés la victoria más importante, sin duda. Capitán, ¿dices algo más?
Sí, en la general no hay cambios, por lo menos de momento, de manera oficiosa, salvo el hecho de que Vingegaard, que bonificó en el sprint intermedio, se coloca décimo, igualado a tiempos con Enric Mas, a 2.50 del líder Lenny Martínez.
Un abrazo a todos, hasta el martes. Y gracias a ustedes, enseguida ampliamos información en la actualización informativa. Mañana más en Tiempo de Juego.